Para los que organizan las vacaciones de agosto en julio del año anterior. Para los que saben que aún queda mucho para Navidad, pero ya tienen los regalos pensados. Si te gusta ir un paso adelante, ahora puedes planificar tus pagos cuando y como tú quieras. Con PayPal tienes diferentes opciones para pagar a plazos. Descarga la app. Financiación sujeta a aprobación por parte de PayPal. Las opciones de paga a plazos disponibles varían según el vendedor, el importe de compra y el perfil del cliente. Debes tener 18 años o más, residir en España y tener una cuenta de PayPal. Consulta condiciones en paypal.es/paga a plazos.
Libertad Constituyente.
Muy buenos días, República. Son las 8:03 de este sábado 3 de diciembre y esto es Libertad Constituyente, un programa dedicado al análisis, el debate y la instrucción política con criterio y mediante la razón. Les saluda el equipo que hace posible el cumplimiento de todos estos principios día a día. Don Daniel Pradillos, desde el control de sonido. Doña Veredas Cañizares Ovejo, desde la producción. Juan Martínez, quien les habla en la locución. Y hoy, como nuestro director, don José María Aguilar. El programa que escuchan ustedes aquí en Radio Libertad Constituyente en el 107.0 de la FM desde hace apenas 40 días ha supuesto la aparición en las ondas de un instrumento cultural y revolucionario de primer orden. Fue creado para actuar en favor de la libertad colectiva, hoy secuestrada por los partidos políticos incrustados en el Estado y utilizada por estos en contra de la sociedad civil en toda Europa. Toma su nombre del lema de la pancarta con la que el Movimiento Ciudadano hacia la República Constitucional hizo irrupción en las calles de Madrid el día 19 de junio del presente año 2011. Ese día pasará a los anales como el inicio de la acción pública de un movimiento político español perteneciente a la sociedad civil, sin carácter ideológico, y no piensen ustedes que se trata del tan cacareado 15M, concebido para cambiar el régimen de poder vigente en Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Este lema, Libertad Constituyente, presta el nombre a nuestro programa de radio y expresa la necesidad que tienen todos los europeos de elegir la forma de Estado y de gobierno que prefieren como alternativa a los actuales regímenes oligárquicos, designados como estados de partidos, que son reinantes en Europa. Si la revolucionaria idea de que tal consigna Libertad Constituyente concreta llega a ser comprendida por la sociedad europea, los días del gobierno inmoderado, loco, corrompido y delincuencial de los jefes de partido podrían estar contados. Libertad Constituyente aparece como un espacio radiofónico culto, sí, pero popular, y emplea un lenguaje sencillo, despojado de los términos falsos o vulgares con que la clase gobernante y todos los medios de comunicación a su servicio contaminan el hermoso idioma español, mediante el que desea llegar a su cabeza y a sus corazones. Cultura y tradición, innovación y revolución. Estas son las palabras, desnudas de todo significado ideológico. Estas son las palabras, como digo, de que se vale Libertad Constituyente, para ofrecer su contenido científico y humanístico a todos los oyentes hispanohablantes del mundo, a través de la radio, de las ondas, de Internet. La cultura y la tradición no llueven sobre las cabezas huecas, como agua de mayo o premios de la lotería de Navidad. Por el contrario, la tradición y la cultura exigen una acción de conquista permanente. Ambas se conquistan, no se entregan, no se regalan. Este es, precisamente, el primer objetivo de nuestro programa, conquistar la tradición. El segundo propósito de Libertad Constituyente consiste en desencadenar la revolución que Europa necesita en estos momentos de crisis económica y feroz y atroz desorden moral y político. Apoyándose en la historia y la ciencia, el movimiento ciudadano hacia la República Constitucional pretende indicar a la sociedad europea cuál es el camino hacia la libertad política, la democracia representativa y la República Constitucional. Esta revolución, que traería la libertad colectiva a los europeos, ha de apoyarse en la tradición de nuestra cultura, superando el modelo obsoleto de la política en Europa y sustituyéndolo por uno nuevo y original, inédito, sistema político. Si lo viejo se ha vuelto inútil, improductivo y oneroso para la mayoría de los europeos, lo nuevo ha de instalarse, so pena de sucumbir al abuso de una inculta, bárbara y primitiva clase política europea. Libertad Constituyente nace como la primera escuela culta y revolucionaria a la vez, tradicional e innovadora al tiempo, para ilustración y adiestramiento práctico de sus oyentes. Para ello, ha fundado cátedras permanentes acerca de las siguientes cuestiones: independizar la justicia, separar los dos poderes políticos del Estado, instruir en lugar de educar, cambiar la ley electoral y organizar la ética de la sociedad. Podrán escuchar, evidentemente, todos estos programas aquí, en el 107, de lunes a viernes. Además, Libertad Constituyente dispondrá de un día a la semana, de un sábado innovador, si nos permiten, en el que tendrá cabida toda manifestación verdadera y original del impulso colectivo hacia la libertad política, que surja y actúe en la sociedad española y, como no, en la europea. Hoy, además, tenemos el placer de comunicarles que, dados los buenos resultados de calidad y audiencia cosechados, el programa durará media hora más. Queridos amigos, queridos oyentes, queridísimos repúblicos, bienvenidos a Libertad Constituyente. Ya lo ven, señores oyentes, queridos repúblicos, comenzamos hoy el programa enardecidos. Desde luego, si ustedes no lo están, nosotros aquí en el estudio lo estamos. Y el primer enardecido, si me lo permite, don José María Aguilar.
Buenos días, queridos amigos. Por supuesto, yo siempre empiezo estos programas de Radio Libertad Constituyente, que para mí son lo más importante. Suelo venir hasta con mi mejor de los trajes y mis mejores corbatas al programa, ya lo digo, y no porque pronto vaya a haber una cámara de televisión apuntándonos, lo cual...
Que la habrá.
También es importante, sino por la importancia real, auténtica, por la emoción que yo siento cuando vengo aquí por las mañanas a dirigir este programa, junto con usted, don Juan Martínez, con el propósito de continuar elevando su calidad y... naturalmente, llegando a cada vez un mayor número de oyentes en todo el mundo.
Bueno, y hoy además podemos estar orgullosos porque durante los últimos días, bueno, hemos detectado en las métricas de los resultados cosechados, hemos detectado que, bueno, que el programa está funcionando bastante bien. Los sábados parece que van ganando peso, ¿verdad? Y hemos dicho, bueno, pues ¿por qué no le damos media horita más? Que oye, que lo merece. Así que nos podemos felicitar hoy todos porque tendremos media hora más de programa hasta las 11.
Porque aunque el sábado va después del viernes, como es natural... toque decir que además en audiencia va pisándole los talones también el sábado al viernes. Ayer es verdad que se hicieron más de 2.000 descargas hacia las 8 de la tarde del programa del viernes en iVoox, que es una cosa bárbara. Pero yo espero que el de hoy pueda alcanzar, o si no alcanzar, ir justamente detrás del programa de los viernes.
Y los de iVoox que nos van a mandar cesta de Navidad seguro este año. Tienen que estar encantados.
Por supuesto, y hacerse el movimiento.
Y nosotros encantados con ellos, ¿eh? Muy buena plataforma iVoox. Bueno, pues nosotros continuamos, damos comienzo formal, ¿verdad?, al informativo regional en el que nos apoyamos al menos al principio. Hoy será durante las dos primeras horas de programa de esta edición de Libertad Constituyente de los sábados. Y saludamos ya a don Antonio Muñoz Ballesta. Muy buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Buenos días, don Antonio Muñoz.
Buenos días, José María.
Don Antonio Muñoz Ballesta, que procede de Mazarrón y que nos trae noticias pues de allí. ¿Qué ha pasado esta semana, don Antonio?
Bueno, desde aquí, desde Cartagena, Murcia, he seleccionado unas 5 o 6 noticias para la crónica de los desastres de la partidocracia en esta parte de España.
Proceda, proceda, don Antonio.
Vamos a ver, en la región de Murcia hay dos periódicos que tienen una resonancia platónica muy interesante, porque uno es La Opinión, o sea, el interior de la cueva, de la caverna. Y el otro es La Verdad, pero una verdad que se titula Verdad, más bien partidocrática, siempre defiende a los intereses de los partidos. Pero eso es interesante, porque no hay nada mejor para enterarse de la realidad que ellos mismos contándose sus pobrezas, sus peleas internas. Vamos a ver. En la primera noticia confirma lo que siempre se está diciendo durante la semana en la Radio Libertad Constituyente. El paro está creciendo en Murcia también. Un 2%. Estamos ya a 143.000 casi demandantes de empleo en la región.
Sí, datos de la última EPA, supongo.
Sí, no, y confirma el incremento del paro como en toda España. No solamente, no sé si en el País Vasco se mantiene, o en Madrid, creo que ha bajado un poco.
Sí, no,
pero
bueno.
Confirma lo que nuestro corresponsal en Múnich está diciendo, que saben ya en Estados Unidos y en Alemania.
José Crespo,
que hay,
sí,
previsto un 30% nada más y nada menos que de paro para toda la nación.
Sí, sobre todo que la tendencia no baja, es decir, si acudimos al mismo mes del año pasado, vemos que estamos destruyendo empleo, es decir, que y a un ritmo pues exactamente igual que el del año pasado, es decir, no vamos mucho mejor.
Una mentira más de que el cambio de gobierno de partido iba a ser iba a tener recompensa por parte de los mercados, que dicen, ¿no?
Del mercado, don Antonio le corregiría, le diría, el mercado, que mercado solo hay uno.
Sí, sí.
Bueno, bien, ¿qué más tenía?
Otra noticia son los recortes, que no tienen, se ve que no tienen más imaginación que hacer recortes al funcionariado, a los trabajadores, recortes. Se piensa recortar en trabajadores, en sueldos, en sanidad, en enfermeros y en otros funcionarios. Y un partido nuevo, UPyD, dice: tememos que se resistan las prestaciones. O sea, que ya ha entrado en el lenguaje propio de los partidos. Piensa sustituir ahí al PSOE y a Izquierda Unida.
Sí, durante los últimos días hemos visto cómo los recortes que se anunciaban en Cataluña iban a ser pues verdaderamente espeluznantes. También María de Cospedal ha avisado que va a hacer recortes bastante severos.
Realmente el lenguaje...
Precisamente ahora, la traca final de la crónica que voy a hacer es Cospedal. Pero espera un momento, porque aquí lo que sí se mantiene es que el consejero de Hacienda espera pagar antes del verano de 2012 nada más y nada menos que a 24.000 proveedores de la administración aquí en Murcia, Cartagena. Y bueno, se mantiene que Murcia, los murcianos hay que pagar a Madrid 23.000 millones de euros, que no se da más tiempo. Parece ser que no habrá más moratoria.
Efectivamente.
No sé si estáis enterados de esa noticia.
No, coméntanosla, amplíenosla,
no,
por
favor.
No,
es que había unos 23.000 millones de euros que había que pagar a Madrid, a Hacienda Nacional, pero parece ser que había una moratoria, pues ya no hay moratoria. Y Valcarce, el presidente de la región, de la comunidad autónoma, está en Bruselas.
Sí, se ve que las cosas apremian, indudablemente.
En Bruselas, pero no para defender el agua para todos, que siempre ha permitido ganar al PP durante 15 años casi, porque la indignación es tremenda en Murcia y en el campo de Cartagena con esto del trasvase. No del trasvase Ebro Segura, que ya nadie ni lo menciona, que ahí ya se siente la gente resignada, pero la gente se está ya levantando indignada, pero en el sentido correcto de la palabra, porque todas las promesas han quedado en eso, en auténticas mentiras. Porque el presidente de los regantes de la huerta murciana ha dicho que Cospedal debe dimitir, que ha traicionado a los murcianos. Lo dice así, Cospedal en la mano derecha de Rajoy. ¿Por qué? Porque Cospedal va a recurrir el trasvase Tajo Segura, para que ya no exista ni posibilidad de huerta murciana mínimamente. O sea que hay una gran indignación. Dice expresamente el presidente de los regantes: han esperado a que pasen las elecciones del 20N para recurrir. Cospedal no debe seguir de secretaria general del PP. Dice: nosotros los murcianos hemos votado masivamente al PP, 64% de los votos, y ahora nos tratan así. Imaginar el lío que tiene en su cabeza el pobre presidente de la comunidad de regantes. piensan que los partidos los representan.
Sí.
No sé qué pensáis.
Eso ni bueno, sí, en cuanto le apliquen, claro, los primeros recortes, utilizando ese lenguaje de la peluquería, que ha empezado, con todo mi respeto, naturalmente, hacia tan digno oficio para referirse a las impagos que se avecinan por parte del Estado, naturalmente, pronto bajará del guindo, seguramente, y seguramente para que le recorten también a él un poquito los cabellos.
No, sí, pero los recortes, pero la noticia aquí que cumbre y que está indignado a toda Murcia y Carta y Campo de Cartagena es el cómo se le ha engañado de nuevo al pueblo murciano y a toda la huerta, y con esto del trasvase de Tajo Segura y el Ebro Segura y el agua para todos. En los ayuntamientos de Murcia todavía hay un cartel grandísimo, entonces muchísimos ayuntamientos y la gente está identificada con el agua para todos, que en realidad se parece mucho a libertad para todos, a libertad colectiva, pero es una mentira más, y eso es lo que indigna a cualquier repúblico, la mentira y cómo se le engaña,
se le obliga
a la gente a votar 64% a una clase política que le miente continuamente.
Ahora, en realidad, lo que indigna a los repúblicos, querido don Antonio Muñoz Ballesta, más que esas mentiras continuadas de los partidócratas, de los jefes y jefecillos de los partidos que llevan haciéndolo así 35 años, lo que indigna es que todavía, no solo los regantes murcianos, sino los murcianos en general y los españoles, se crean y admitan y den crédito a esas falsedades. Como si estuvieran deseando que los engañaran, y claro, naturalmente, que alguna vez se cumplieran sus deseos, pero lo que indigna y la ingenuidad es ya confiar en esta clase política española y europea, naturalmente.
Sí, pues es el presidente de los regantes, pues se hace eco de todos los murcianos. O sea que, en mi opinión particular, yo veo, creo que todos los regantes deben apoyar a la libertad colectiva, porque es que es una analogía bastante evidente. Si es agua para toda España, que nos organicemos correctamente, con un sentido espiritual, no solamente material, de ayudarnos unos a otros con el agua, la libertad es eso, es que no podemos ser libres si los demás no son libres.
Bueno, pues don Antonio Muñoz Ballesta, agua para todos, no, tila para todos, les deseo, y mucha libertad constituyente.
No, pero una última crónica, porque bien, es de Cartagena
más.
Y es para despedirme con algo de sentido del humor. Vamos a ver, resulta que en la Semana Santa de Cartagena, ¿me estáis oyendo?
Sí.
Hay los californios, tiene una... En su paso tiene a San Pedro, ¿no? Pues resulta que la Armada Española en Cartagena, como sabéis, pues muy tradicional, ¿no? Allí tienen una paga de 1.200 euros para San Pedro. Pues se la han quitado. O sea, ya San Pedro se ha quedado el recorte total y ya no tiene los 1.200 euros mensuales para la Semana Santa.
Vaya.
Entonces los recortes afectan incluso a los santos.
A San Pedro no le han recortado, le han robado la pesca directamente,
sí,
¿no?
Sí,
o el sueldo por sus servicios pesqueros.
Se recortan incluso a los santos, lo cual demuestra que la partidocracia ya no tiene ni legitimación ante Dios ninguna.
Bueno, pues nada, sí, desde luego. Pues nada, nos persignamos aquí con usted, desde luego, porque esto está muy mal.
Nos hacemos cruces por San Pedro. Y continuamos.
Muchísimas gracias, don Antonio Muñoz Valle.
Don Antonio, un millón de gracias.
Venga, adiós.
Hasta luego, buenos días. Saludamos ya a Fernando Villamil desde Asturias. Muy buenos días.
Buenos días. Ahora mismo estoy pensando en hacer una cuestación aquí en Asturias para San Pedro.
Don Fernando, admitida, por supuesto.
No, lo digo básicamente
aprobada.
Porque a lo mejor teniendo la cuestación para San Pedro no acabamos necesitando hacer una cuestación para pagar el combustible de los barcos de la Armada.
Sí, estaría bien esta financiación sustitutoria o sustitutiva.
Sí, vamos.
Visto, alguien hay que encomendarse, sí.
Pronto habrá que empezar a recurrir a estos expedientes, desde luego, y ya lo digo fuera de broma, para ayudar a tanta gente que se va a quedar no recortada, sino absolutamente desprovista de cualquier tipo de aportación y lo que es peor, de posibilidad de trabajo.
Hombre, y sobre todo con los datos que han aparecido ayer, la verdad que todo sentido del humor que pudiéramos tener, pues quiebra. Sobre todo aquí en Asturias,
sí.
Y ya empiezo, sí, con vuestro propio país, de manera ágil, cuando ya parece que en Asturias tiene la cifra de paro más alta conocida, 88.853 desempleados, que es una situación la más grave incluso de la época más dura de la reconversión industrial de los años 80, pues entonces no es para reírse, básicamente porque vemos cómo están funcionando y a qué se están dedicando nuestros políticos frente a la realidad de la situación de la que están completamente alejados. O sea, es decir, mientras estamos con esta guerra de 88.853 desempleados que aparecía hoy mismo, por ejemplo, en la Nueva España, ya aparecía ayer, pues justo debajo, en el Ayuntamiento de Avilés, está el Foro Asturias y el Partido Popular cargando contra el alcalde del Partido Socialista porque no asume la iluminación navideña que asciende a 40.000 euros. Bueno, yo creo que sobra cualquier explicación de esto, ¿no?
Sí, sí, hombre, sí, quiere continuar, desde luego.
No, pues es que prefiero no seguir, porque entonces ya no sería indignación, ya sería cabreo, y no podemos pasar al insulto porque nosotros no somos de ese jaez.
No, evidentemente, bueno, es uno de los temas más polémicos en estos tiempos, la iluminación y los gastos, vamos, el despilfarro en iluminación que se está llevando.
Sí, bueno, además es que era una cuestión curiosa, porque quien ponía la iluminación navideña eran los comerciantes, pero los comerciantes lo hacían, Dios mediante, una subvención que le daba el Ayuntamiento de Avilés. El Ayuntamiento de Avilés recortó la subvención, que no la anuló, y lo que ha hecho la Unión de Comerciantes Avilesinos dice, pues oye, pues no podemos poner iluminación navideña. Entonces aprovechan esa situación los partidos políticos para cargar, o sea, para hacer esto, barriojerismo político, y cargar contra el Ayuntamiento. Pues bueno, pues muy bien. Pero hay 88.000 parados. Entonces me parece a mí que valdrá más no tener la iluminación navideña pero que se pueda mantener algún empleo. Pero bueno, pero en fin, no podemos seguir, porque digo que me cabreo y nuestra dialéctica no es la del cabreo, sino la reflexión y crítica.
Y además es que la situación actual de España, la iluminación verdaderamente, esa iluminación frívola a la que muchas veces se recurre, desde luego es verdaderamente escandalosa, y quizá es mucho más conveniente a los tiempos una iluminación amortiguada y baja, que verdaderamente expresaría la situación auténtica del país.
O una ilustración de la clase política y nos quitamos todos los problemas del tirón.
Pues sí. Bueno, voy a seguir, porque quitando esto hay cosas que desde mi punto de vista han sido interesantes. Para empezar de lo más grave a lo más agradable, para terminar con una sonrisa también, porque en el fondo estamos de sábado, iniciamos un largo puente y todo ese tipo de cosas, voy a una muestra de la irrepresentatividad que tienen los diputados hacia los ciudadanos. El 22 de mayo, Enrique Álvarez Sostres sale como elegido como diputado autonómico por Foro Asturias. Es una carrera meteórica, puesto que la semana pasada, o bueno, esta semana que se termina, ya dejó el cargo porque lo han ascendido a diputado nacional. ¿Quién lo ha decidido? ¿Los electores o el jefe de partido? El señor Álvarez Cascos. Lo dejo ahí. Luego voy a seguir con otro comentario más. Yo ya llevo tiempo hablando del problema que está teniendo la radiotelevisión del Principado de Asturias. Se le ha cortado la subvención por parte del gobierno regional, porque, bueno, en época de recortes, pues a todos nos toca. El problema es que ha hecho un recorte de 11 millones de euros que ha dejado prácticamente en la inanición al ente público de comunicación. Independientemente de que se esté a favor o en contra, el hecho objetivo de que haya que cerrarla, no haya que cerrarla, que haya que modificarla, el ente público de comunicación, de que sea un gasto excesivo, independientemente de eso, aquí es centrarnos exclusivamente en las cuestiones políticas. Bueno, pues Cristina Coto, que es una diputada de Foro, el otro día subrayó en la Junta General del Principado de Asturias los costes que estaba teniendo la radiotelevisión del Principado de Asturias, y señalaba que hay 10 personas que estaban cobrando al año 635.035 euros. Son 10 directivos del ente público de comunicación y no estaban contabilizando algunos bonus que también tenían. Y que además había 40.000 euros para un consejo de comunicación que en el año 2010 se había reunido exclusivamente 10 veces. Y también contó cómo el periódico La Nueva España cambió un discurso que tenía anti o contrario a la televisión del Principado de Asturias por el silencio. Y esto se debió a la entrada en el accionariado del periódico por parte de Mediapro, a la cual, por su parte, la radiotelevisión del Principado de Asturias le había comprado los derechos del fútbol y de la Fórmula 1, llegando a una situación aquí en Asturias que es espectacular, que tú tienes en las dos cadenas, en la Sexta y en la Televisión del Principado de Asturias, que son el Canal 6 y el Canal 7, tienes la Fórmula 1, en dos canales tienes la misma información, la Fórmula 1 y el partido de fútbol. Pues bueno, después de toda esta denuncia, quiero señalar dos cuestiones. En primer lugar, los 635.035 euros que cobran 10 personas son los que forman parte del Consejo de Administración. Y en ese Consejo de Administración, que podemos pensar que podría haber pues gente relacionada con el ámbito de la comunicación, pues periodistas, directivos de empresarios de comunicación, en fin, no, pues ahí estaban. Que yo conozca personalmente, además, dos exalcaldes del Partido Popular y un exdiputado del Partido Socialista que había sido exliberado sindical de UGT en Ensidesa. Sí. Es decir, que eso lo convertía, como decían aquí algunos, en un auténtico chiringuito, en un cementerio de dinosaurios.
Sí, sí, don Fernando, eso parece una auténtica carrera de Fórmula 1, desde luego, para la clase política, sí, a juzgar por sus elevadas retribuciones.
Sí, pero es que además, ojo, porque yo que pude hablar con gente del ente de comunicación y no con meros redactores, me comentaban que, bueno, en esas reuniones del Consejo de Administración ahí estaban exclusivamente para levantar la mano también a los dictados del partido político y nada más, es decir, ni una sola aportación.
Estómagos sí, agradecidos
a... Y no conducen, ni no saben conducir.
Bueno, pues ahora voy a mayores. Quien hizo esta denuncia es Cristina Coto, diputada de Foro, que al menos durante los últimos 8 años había sido diputada del Partido Popular y nunca había dicho nada de esto. Yeah. Creo que ya sobran las palabras, ¿no? O sea, el objeto, o sea, el núcleo esencial es cómo aquí, dependiendo del partido político de quién te pague, tú actúas de una manera o actúas de otra. Pero en todo caso, no actúas en defensa de los intereses de los ciudadanos que presuntamente son los que te tienen que elegir.
Esto es. En efecto, el pesebre es el que determina el comportamiento de estos señores.
Y entonces,
por llamarles
y para terminar,
manera.
Porque yo, como suelo hablar mucho hoy, lo intenté hacer breve, bueno, pues para terminar, voy a leer una parte de la declaración de los principios que tenemos en el Movimiento Ciudadano, que dice, porque la política afecta al universo de gobernados, si el lenguaje de políticos y medios comunicativos no es directo, correcto y expresivo del sentido común, disimula una falsedad o esconde un fraude. Y ahora va en la maravilla de esta semana. La declaración de principios y valores que hay en el Ayuntamiento de Oviedo, dicho por el concejal de Foro, González de Mesa, a Agustín Rodríguez Caunedo del Partido Popular. La declaración de principios es la siguiente: vete a tomar por el culo.
Perdone.
Sí, es a la vez un principio y un final. Como se ve, sí, desde bueno, luego ahí confunden los principios con los finales o las causas con las consecuencias, es evidente, pero también ese lema es muy expresivo de la situación a la que están, de ruina a la que esta clase bárbara, inculta y primitiva está llevando a la sociedad española.
Es un lenguaje directo, pero no es ni correcto ni expresivo del sentido común. Pero el lenguaje hemos de reconocer que es directo.
Es expresivo de la condición soez y vulgar de estos partidócratas.
Sí. Lo más lamentable es que la persona que lo dijo, que saltó esta frase, no viene del ámbito de la política, es una persona recién llegada, que es un abogado además de reconocido prestigio aquí en Oviedo, es decir, que...
Sí, será un señorito entonces, claro. Será un señorito.
Lo que pasa es que llega un momento que la gente que sí forma parte del núcleo duro de la partitocracia, porque llevan muchos años viviendo esto, por ejemplo, González de Mesa, cuando salía a los medios de comunicación luego, porque pidió disculpas a la ciudadanía, que no a la persona a la que le había dado tal adjetivo, pues decía que, bueno, claro, que es que este señor, Agustín Rodríguez Caunedo, era un acomplejado porque ni siquiera había acabado la carrera de Derecho, pero que no pasaba nada porque Pepiño Blanco tampoco había acabado y que había sido ministro de Fomento, o sea que, bueno, que tampoco tenía por qué alterarse cada vez que le recordaban que le había terminado la carrera, ¿no? Pero bueno, esto venía a colación por una tensión que tenemos aquí en Oviedo muy gorda, por una expropiación que se hizo en su momento, que al final el juez dijo que algo que valía 10 millones de euros, pues que ahora el ayuntamiento va a tener que pagar cerca de 67 millones de euros, y aquí nadie se ha responsabilizado de tal desafuero. El alcalde de Oviedo, ni ninguno de los concejales, ni ningún técnico del ayuntamiento, nadie se ha responsabilizado. Esto lo está aprovechando la oposición, pues para hacer oposición muy dura, y llegó a tal el calentamiento que hubo en el pleno, que a la salida fue esta la frase que acabó definiendo la situación que tenemos aquí y sobre todo la calidad de nuestros políticos, todos ellos.
Sí, muy ilustrativa para ese Principado de Asturias.
Sí, es lamentable, es lamentable. Pero bueno, pero es lo que tenemos. Afortunadamente aquí está lloviendo, nos está llegando un invierno ahora mismo y está empezando a llegar. Es decir, que el clima, aunque está cambiando, sigue respetando la condición de la naturaleza. Cuestión que por parte de los políticos nuestros, lamentablemente, no tenemos, porque estamos en la más completa de las indigencias desde el punto de vista político, y a este paso vamos a acabar desde el punto de vista económico.
Bueno, pues con esta reflexión como brocha, su intervención breve pero intensa, debo decirle, nos quedamos. Muchísimas gracias, don Fernando Villamil, desde Asturias.
Muchísimas gracias, feliz fin de semana y salud y República Constitucional a todos.
Un abrazo muy fuerte, don Fernando.
Un abrazo muy fuerte, José María.
Hasta luego, don Fernando, y saludamos ya a Antonio Torres desde Jaén. Muy buenos días.
Buenos días, don Juan.
Muy buenos días, don Antonio.
Buenos días, don Antonio Torres.
¿Qué nos trae desde Jaén?
Pues, en principio, esta semana va a estar centrado por lo que es el inicio de la campaña de la recolección de la aceituna y la producción de aceite.
Uh-huh. Oro líquido, ¿no? Creo que tiene un artículo preparado para salir en Diario RC, ¿no? Entre www.diariorc.com.
Así es como cuando se enfoca en una perspectiva positiva, siempre se ve el tema del aceite, siempre se le identifica con... y se le denomina con ese nombre, el oro.
Sí, bonita metáfora, esta sí es hermosa.
Pues sí, esta semana toca la versión positiva del aceite, toca la fiesta, se celebra el mismo día de la Inmaculada Concepción, en diversos pueblos de la provincia, pues celebra la recolección, ¿no? En fiestas, sí. Subvencionada siempre, claro, por el ayuntamiento. Pero tenemos la versión también negativa de todo esto, ¿no? Que es que tenemos todo el resto del año en el que continuamente nos estamos lamentando, ¿no? Sí. Tenemos como el recurso, pues la mina de oro líquido, pero no sabemos flotarla. Y tenemos 364 días en los que está continuamente la gente lamentándose de lo bajos que son los precios, las subvenciones son insuficientes.
¿Por qué es rentable ahora mismo el negocio del aceite?
Yo creo que es rentable la provincia de Jaén para muchas familias por el minifundismo. La explotación suele ser familiar y lo que hacen es sobreexplotar a la familia, ¿no? El que es pintor, pues, también recolecta, el cocinero recolecta, el arbañil que se ha quedado en paro recolecta. Es lo que hace rentable para muchas familias que sean, porque realmente no hay explotaciones... No existe el latifundio en bastantes zonas de Jaén y es difícil comercializarlo desde Jaén, ¿no? Normalmente lo que se hace es vender hacia el exterior, hacia compañías italianas sobre todo y portuguesas.
Bueno, tengo que anunciarles a todos nuestros oyentes, a todos los repúblicos y por supuesto a los que están participando en el programa de hoy, que se nos une un nuevo participante al informativo regional, que es ni más ni menos que don Antonio García Trevijano. Muy buenos días.
¿Qué hay, amigos? ¿Qué tal?
Buenos días, don Antonio.
Bien. Ahora, me incorporo ahora mismo.
Pues bienvenido a Libertad Constituyente.
Gracias.
Ya con usted el programa ya es lo que tiene que ser.
Gracias.
Bueno, pues continuamos, don Antonio, cuando quiera, por supuesto, puede intervenir.
Don Antonio Torres.
Don Antonio Torres, pues continúe, por favor.
¿Desde dónde está hablando?
Jaén.
Ah, desde Jaén, sí.
Sí, estábamos hablando, don Antonio, de lo que es la producción del aceite, ¿no? Y de las dificultades y las lamentaciones que continuamente lo que son los productores agrícolas se está haciendo todo el año sobre la imposibilidad de vender a un precio justo lo que es el aceite, los costes de...
Porque el dinero se lo llevan los italianos, ¿no? Los italianos se llevan el dinero del aceite, pues la refinería,
sí,
¿no?
Exactamente, sí.
Y además se trata de un sector subvencionado, ¿no, don Antonio? Entendemos que siempre...
Claro, subvencionado y que esas subvenciones, al mismo tiempo que se quejan de que no son suficientes, están haciendo que lo que... la producción en Jaén se enfoque exclusivamente al olivar. cuando era una provincia que también producía cereales y otro tipo de frutos. Ya cualquiera que pase por la provincia de Jaén va a ver solo olivo.
Sí, sí, yo creo que eso, también, eso claro, es, también eso es producto de la entrada en el mercado común, naturalmente, creo, y de la sujeción de la política agrícola española a los intereses, yo creo, sobre todo de Alemania y Francia, que son los países rectores.
Exactamente, y además que lo que es la capacidad innovadora y creativa de la ayuntamiento, de las personas de aquí, ¿no? Pues se centra simplemente en ver cómo recibo más subvenciones. No, sí, generar algo innovador, algo diferente que se pueda introducir en el mercado.
Sí, eso
la subvención me va enfocando hacia sembrar todo el año más olivas.
Claro, es evidente que las subvenciones desde Europa, europeas, han instalado también en la irrealidad a todos estos sectores económicos subvencionados. Y realmente, cuando contemplamos los acontecimientos que suceden en relación a estos sectores, es una fantasmagoría. Se queda uno impresionado cómo una actividad económica que debería estar regida por los principios del dinamismo, del mercado activo de la economía, se ha convertido en una especie de actividad burócrata propia de los países, ex países de telón de acero, ¿no? Propia de regímenes comunistas o algo así.
Sí, bueno, la intervención sin sentido.
Don Antonio Torres,
la intervención de la economía sin un sentido de fomentar el espíritu creador.
Antonio Torres, ¿nos trae alguna otra noticia desde Jaén o concluimos aquí?
Sí, por el tema de que comenzamos a hablar de la semana pasada, el tema de las luchas que hay aquí en Andalucía por los cargos. Uh-huh. Pues toda esa lucha empezó, la noticia que traje era en relación al enfrentamiento que había tenido la alcaldesa de Jaén, Carmen Peñalver, con la Ejecutiva Provincial del PSOE. Esta misma semana ha presentado la renuncia a su cargo y todo. Yo creo que de alguna forma la habrán llamado al orden desde la Ejecutiva, le habrán hecho las cuentas, porque ha sido parlamentaria, entonces le habrá salido una buena paga a la mujer. Y sorprendentemente, el lunes tenía convocado a todos los militantes del PSOE de la capital para hacer una asamblea local en la que se decidiera quién va a ser el secretario general a nivel de la capital. Y de pronto a la noche de la mañana ha presentado la denuncia y se ha despedido todo el mundo y aquí no pasa nada, ¿no? Se espera, por la noticia que tenemos, que haya más renuncias de la gente. Ya tiene que ver todo esto con la falta de cargos que van a contar con el PSOE de cara a la elección de Andaluza, seguramente para repartir entre sus simpatizantes.
Sí, sí, va a haber muchos políticos, afortunadamente, aunque ellos no resuelven el problema, que van a sufrir recortes de pelo, por emplear el lenguaje de tan grato a la partidocracia, estos lenguajes eufemísticos, y realmente otros muchos, y gracias a Dios, se irán directamente a hacer puñetas.
De todas formas, la idea es que repartirse, porque, por ejemplo, en la Junta de Andalucía se aprobó la semana pasada aprobó una ley de incompatibilidad diputado-alcalde.
Efectivamente.
El parlamentario alcalde, perdón. Y eso seguramente está hecho para que todos los alcaldes que tenían duplicidad de puente de cargo de eso se hagan un reparto. Está claro que está orientado precisamente a esas tensiones por intentar acaparar cada vez más cargos por parte de una persona, porque se intenta repartir. Es la redistribución de la riqueza partidocrática.
Eso está muy bien.
Bueno, pues muchísimas gracias, don Antonio Torres. ¿No? ¿Nos trae algo más?
No, solo eso.
Muchísimas gracias, don Antonio, por su sugestiva crónica. Y hasta muy pronto.
Muchas gracias, don Antonio. Nosotros continuamos aquí en Libertad Constituyente, pero antes vamos a hacer una pequeña parada para coger aire, para que se hagan el café, para que se sienten tranquilamente y se compren el croissant y sigan escuchando. A la vuelta, Libertad Constituyente.
Están escuchando Libertad Constituyente.
Con Continuamos en Libertad Constituyente desayunándonos, como cada día con Libertad Constituyente, las 8:46 y saludamos ya a don Lorenzo Alonso, que se incorpora al programa. Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, don Lorenzo, qué alegría verle por aquí.
¿Qué otra tal, mañana. Lorenzo? ¿Qué tal?
Bueno, por aquí, echando una manita y hablando de cosas a veces un poco no, reales, tristes, pero reales.
Pero muy importantes. La sección de Hacienda Pública de la que se encarga don Lorenzo Alonso ha enriquecido muchísimo el programa y es obligada, ¿no?, una sección económica de esta importancia con una persona tan cualificada para nuestro programa, sin duda alguna.
Que yo hoy lo mismo os voy a hablar un poquito de ahora que está de moda los políticos, las duplicidades de la administración, de el asunto paradigmático de lo que es el municipio de Barcelona, por ejemplo, y también de un artículo que escribimos hace poco en el diario sobre el déficit de las comunidades autónomas, que no todas son iguales y hay quien está haciendo mejor los deberes que otros.
Bueno, pues aquí les dejamos el gancho, continuamos con el curso del programa con José María Aguilar y, como no, con don Antonio García Trevijano. Saludamos también ya a Ramón Alegre Espert desde La Rioja. Muy buenos días, don Ramón.
Hola, buenos días.
¿Qué nos trae? ¿Qué noticias hay?
Don Ramón, buenos días.
Muy buenos días, José María.
Buenos días, Ramón. Bienvenido a Libertad Constituyente. Don Ramón es un prestigioso abogado de Logroño, miembro del movimiento que hoy se incorpora a la sección, a nuestro noticiario.
Pues muchas gracias.
Bienvenido, compañero.
Gracias, Antonio. Un saludo.
Bien. Gran admirador también de don Antonio García Trevijano, debo decirlo.
Pues sí, la verdad es que le oía desde cuando era crío en Televisión Española. No entendía muy bien lo que llegaba a decir, pero sí que le veía un razonamiento.
Me gustaba el modo de decirlo.
¿El qué?
Que te gustaría el modo de decirlo.
Exacto.
Sí, sabía que decía la verdad, aunque no entendiera todos los difíciles conceptos.
Escuchaba un razonamiento lógico, desde dónde veníamos, dónde estábamos y a dónde íbamos, y yo ahí veía que había algo, ¿no?
Desgraciadamente acertaba.
Sí. La verdad unida a la pasión es lo que se percibía en don Antonio García Trevijano.
Así es. Y sobre todo el respeto de los demás contertulios, que también significaba algo.
Hombre. Por supuesto, como la vulgaridad o la mediocridad.
Y a pesar del ostracismo y del silencio en el que continuó, ese respeto sigue intacto. Yo no encuentro a nadie que sea una figura de algún sector de la cultura o de la inteligencia española, no conozco a nadie que no me respete, aunque todos me ignoren o quieran ignorarme.
Sí, incluso yo creo que hasta le temen, ¿no?
Eso no. Hombre, yo creo que ya físicamente no me puede enterar.
No,
hombre, ya lo sé.
Intelectualmente.
Claro. Pero dialécticamente, claro que sí. Pero no porque yo sea un superdotado, sino porque ellos están infradotados.
Bueno, pues don Ramón Alegre, ¿qué nos trae desde La Rioja?
Pues sí, bueno, les voy a contar una noticia. Vamos a ver, hace unos días, en la sobremesa, sentado ante el televisor, un poco antes de volver a trabajar. No sé si sabrán ustedes que muchos de los que vivimos en provincias pues tenemos la suerte de comer en casa, ¿no? Escuché a un gobernante riojano declarar lo siguiente. Decía, ciudadanos de La Rioja, soy consciente de que en estos momentos de crisis económica os estamos pidiendo e imponiendo que os apretéis el cinturón, que no gastéis vuestro dinero en esas cosas superfluas que antes tanto os gustaban, coches, apartamentos en la playa o en la montaña, joyas, ropas de diseño, etcétera. Para haceros más difícil este trance, he decidido prescindir yo mismo de todos estos signos de riqueza.
Y ahora en adelante. ¿Para ser lo más difícil o más fácil?
No, más fácil, dijo él.
Ah, que ha dicho más difícil.
Ah, para haceros más fácil este trance, dijo, he decidido prescindir yo mismo de todos estos signos de riqueza. Se nos proponía como ejemplo. Uh-huh. Y ahora en adelante decía, tanto yo como los demás gobernantes riojanos dejaremos de gastar en estas bagatelas. De esta manera, ya no será necesario obligaros a hacerlo reduciéndoos el sueldo o las pensiones. Seguiréis de buen grado nuestro ejemplo de austeridad. Es más, continuó diciendo el mandarín, legislaremos para que de ahora en adelante los grandes coches, las comidas y cenas copiosas, los dineros en paraísos fiscales, las joyas y demás lujos asiáticos queden prohibidos para todos, salvo para los rufianes. Con ello conseguiremos que todos cuantos seamos gente honrada y de bien dejemos de desear tales chucherías.
¡Qué maravilla!
Sí, parece una comedia.
Sí, exactamente. Es un texto cómico.
Sí, decía, en fin, ciudadanos de La Rioja, diré que desde ahora viviré como aquel sabio gobernante romano propugnaba. sin necesitar de guardias ni usar vestidos suntuosos, sin que me precedan en el público lampadarios, no teniendo en los salones estatuas ni gastando pompa y aparato. Antes, por el contrario, viviré imitando muy de cerca la vida privada de un ciudadano particular cualquiera como vosotros. Seré, al fin, como aquel romano llamado Catón el Mayor, quien, al volver de España, siendo ni más ni menos que cónsul, vendió el caballo que le había servido en la guerra para ahorrar al Estado el dinero que habría supuesto volver con él en barco hasta Italia. Estas palabras hoy, como digo, aunque resulta curioso que, comentándolas con mis amigos, ninguno otro las oyera, y que ni tan siquiera uno solo de mis compañeros de trabajo haya podido darme razón de las mismas. A ver si las soñé.
Muy bien, enhorabuena, enhorabuena.
Ramón. Muy bien dicho literariamente. Claro, se olvida al pobre de que Catón era el primer fundador intelectual grande de la República. Es lo que se le olvida, hablar de Catón.
Sí, solo le ha quedado decir que no iba a echar de nada de menos. Esto es, bueno, autorrecorte.
Como podéis ver, esta ha sido una pequeña broma, ¿no?
No, pero está estupendo.
Sí, evidentemente ninguno de ellos, pero sí que lo he sacado un poco, entresacado de varios, de un par de ensayos de Montaigne.
No, enhorabuena, porque literariamente tiene muchísimo enjundia.
Gracias, ¿no? Pero bueno, el mérito es de Montaigne, ¿no?
Sí, incluso, claro.
Incluso de Marco Aurelio en sus Meditaciones, pero bueno. Y, en fin, yo quería poner un poco de manifiesto eso, ¿no? Que si los...
Sí, parecía la meditación de un sátrapa oriental que hubiera leído a Marco Aurelio o a Epicteto.
Me encanta, porque no hay nada más bonito que expresar la situación de una región, una provincia como la que estás describiendo, inspirándose en los textos clásicos. Eso es una maravilla.
Muchas gracias.
Don Ramón, habrá enviado el texto para publicar en el diario, supongo, ¿verdad?
Pues lo he mandado porque sí, por correo electrónico.
Ah, muy bien. Así tendremos el placer de leerlo y releerlo, porque, desde luego, al ser un texto literario, también escrito, pues puede quedar ya en nuestras bibliotecas, ¿no? En nuestra hemeroteca electrónica, al menos.
Muchas gracias, José María.
Muy bien. Don Ramón.
Don Ramón Alegre, ¿tiene algo más para contarnos desde La Rioja?
No, nada más.
Ha estado maravillosamente bien. Así que tenemos aquí a don Lorenzo Alonso, que aprovecha, sí, que quiere intervenir, quiere preguntarle algo. Don Ramón, no se vaya.
Sí, respecto de La Rioja, ¿qué está ocurriendo con la sanidad de La Rioja? Y los problemas que estáis teniendo con Navarra y con el País Vasco.
Claro, claro, ese es el tema de actualidad allí.
Sí, es que está muy de actualidad por aquí también.
Pero creo que ayer mi compañero Carlos debió hablar algo.
Sí, en efecto. Carlos Domínguez trajo está ocupando él personalmente de seguir esa noticia.
Sí.
Sobre los problemas fronterizos. En torno a la sanidad.
Sí.
Donde ya empieza a parecer eso una cuestión del Far West, ¿no? Que se va a dirimir, si no a tiros, a garrotazos, pronto.
O de la Edad Media, todavía con el portazgo y aquellos tributos que había.
¿Eh? Hombre, yo creo que tiene que haber alguna razón técnica.
Solo falta que aparezcan otra vez la figura del consumero. Vosotros no lo podéis acordar por la edad que tenéis, pero yo he visto las casetas de consumo y el pincho, en la que estaban los consumeros para pinchar en los carros, en todo lo que pasaba, si había alimentos, géneros o mercancías que había que pagar para entrar en un pueblo.
Los fielatos, sí, señor.
Los fielatos, sí.
Sí, aquí en el puente, aquí en el Ebro, se conservaron la caseta del consumo, sí.
Pero yo lo he vivido, lo he visto.
Sí. Claro, y era el gobierno riojano de ese estado monumental instalado allí en la meseta... Sí. Norte castellana, pretende también instalar un fielato para la sanidad.
A ver qué pasa allí sobre la sanidad, exactamente, a ver qué pasa.
Pues si quieren les informo, tenemos declaraciones que hizo ayer precisamente el presidente de La Rioja, Pedro Sanz, que calificó concretamente de frívolo requerimiento la petición del Ministerio de Sanidad para que la comunidad retome la atención sanitaria primaria, como saben, y especializada de los pacientes de La Rioja alavesa. Y ha anunciado que su gobierno no va a aceptar esa solicitud. Del presidente ha dicho que su gobierno tiene un plazo de un mes para aceptar o no este requerimiento que le hace Leire Pajín, que por cierto ha dicho que es muy triste lo que le pide Leire Pajín, y ha explicado que en la comunicación a La Rioja el ministerio señala que existe la opción de acudir a un proceso contencioso administrativo si el ejecutivo riojano no lo acepta. Ha dicho Pedro Sanz: tristemente la ministra en funciones de Sanidad se va a marchar sin haber hecho absolutamente nada en este tema. Este sería como está, son declaraciones del presidente de La Rioja, como digo, Pedro Sanz, de ayer por la tarde.
Bueno, creo que el presidente Pedro Sanz va a ser pronto ministro del Gobierno de la Nación, dicen algunos. Y cuando sea así, pues supongo que cambiará de opinión, ¿no? Porque el ministerio algo tendrá que hacer, evidentemente.
Sí, esto es también esta transmutación de orden mental que sufren los miembros de los partidos cuando pasan de una comunidad autónoma, por ejemplo, al Estado o viceversa, es verdaderamente maravillosa. Como todo lo que
me recuerda a lo que sucedió con Franco y la clandestinidad, porque ahora el Partido Popular de cualquier miembro, cualquier jefe de cualquier región, ya allí en la región creen que va a ser ministro. Así se está pasando de la clandestinidad, es decir, de la inoperancia y la inexistencia, a ser ministros, como sucedió con los partidos clandestinos en el famoso pacto de la traición a la libertad, que permitió a los Felipe González y compañía, y a los Santiago Carrillo, no fue ministro, pero es igual, alcanzaron la subvención de sus vidas por el Estado, por nosotros.
Que además tengan en cuenta que aquí el presidente Sanz creo que va a ser esta la cuarta legislatura. Yo supongo que algo les tendrá que contar a sus compañeros para explicarles cómo se puede durar tanto en el cargo, ¿no? Igual por eso lo hace el ministro.
Sí, claro.
Para echarlo de allí.
No, y para que les diga cómo hay que mantener otros cuatro legislaturas en el gobierno de la nación, igual, ¿no? No sé.
Don Lorenzo Alonso, además, tenía algo que aportar.
No, sí, además quería decirle también a don Antonio que precisamente todos estos politiquillos, cuando llegan a ministros o por ahí, llegan a su nivel de incompetencia.
Sí.
Era como decía, los principios de Peter, ¿no?
Sí, sí.
Y tenemos claros ejemplos. Por ejemplo, está la que fue alcaldesa de Málaga, cuando llegó a ministra, fue un desastre. Y así sucesivamente.
Pero, sí, es una ministra folclórica.
Además,
claro.
Además, en el caso del señor Sanz.
¿Cómo se llama? ¿Celia Villalobos?
Exactamente, sí, esa es. Sí.
O el folclore.
Además, en el caso del señor Sanz, yo creo que está haciendo méritos porque es de la. Ahora, en lo que han hecho del déficit, el ministerio, es una de las comunidades autónomas que, viendo por el sistema de caja, son de las que tienen superávit. Poquito, pero tiene superávit. Es decir, es como un aval para su imagen.
Además, es que cuando en La Rioja, por ejemplo, usted acaba de decir que es un politiquillo, pero usted no puede hacerse la idea del poder que tiene.
Del poder que tiene, claro que lo hace.
Claro, claro.
Esto es una satrapía, o sea, aquí no se mueve claro. Nada.
Que no lo autorice.
Exacto, pero es que es así.
Y lo autorice, y siempre con algún peaje de por medio.
Ah, bueno, eso se da es seguro, o personal o para el partido, alguna claro, cosa siempre.
Algo hay.
Sí, pero no se puede hacer idea. Pero aquí hay hasta miedo, la gente no habla o dice qué pasará, porque si digo esto, pues si recurro ante los tribunales una decisión administrativa, ¿qué va a pasar con la subvención?
Califican ellos mismos esta situación como de una democracia avanzada.
Sí.
Así es. Con un estado de 300.000 habitantes regentado por un sátrapa. Qué barbaridad.
Sí, pero un sátrapa que alrededor suyo hay muchos intereses creados y mucha gente viviendo, claro.
Bueno, pues muchísimas gracias, don Ramón Alegre Esper, desde La Rioja. Le agradecemos muchísimo, desde luego, su participación hoy aquí en el programa. El
Libertad Constituyente. Un abrazo.
Encantado de conocerlo, Ramón.
Adiós, señores. Adiós.
Adiós, don Ramón.
Bueno, pues despedimos a don Ramón y saludamos a don Miguel Ruiz de Almodóvar desde Granada. Muy buenos días, don Miguel.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Buenos días, Miguel.
¿Qué hay, paisano?
Buenos días.
Muy bien, encantado de volver a estar con vosotros.
Muy bien.
Encantados de que esté usted con nosotros. ¿Qué nos trae desde Granada?
Bueno, como sabéis, mis inclinaciones siempre van dirigidas un poco por todo lo que se mueve en relación con las investigaciones históricas. Y esta semana pasada, el martes en concreto, pues tuve la satisfacción de estar presente en un acto verdaderamente apasionante, como fue la presentación de la revista número 34 de Andalucía en la Historia, y que se dedica a un dossier especial a un tema, sin duda alguna, para mí novedísimo en cuanto es muy reciente la entrada de investigaciones en ese tema, el clericalismo y el anticlericalismo en Andalucía, pero bueno, también se trata en general sobre el territorio nacional completo, ¿no?
Y es además muy de actualidad, porque yo al menos tengo pensado que en cuanto podamos gozar de algún espacio mayor, tal vez no va avanzado ya la idea de programar una sesión intelectual, desde luego, pero al alcance del gran público, por la claridad de los pronunciamientos todas las personas que intervengan, sobre la relación entre Estado e Iglesia, para ver cómo algo que la izquierda jamás ha comprendido en España, y es que ha confundido laicismo y anticlericalismo. Uh-huh. y además de eso, vamos a desarrollar la idea, invitando a las personas más cualificadas, no solo en España, sino también en Europa, que trataremos de incorporarlas, sino también la idea tan extendida que todos creen que la religión, y el catolicismo en concreto, que es la mayoritario, creo, inmensamente mayoritario en España, es un asunto de conciencia, es decir, un asunto privado, que el Estado no tiene por qué intervenir, que es una cosa privada, y de ahí la consecuencia, uno, de las posturas contrarias a los concordatos en virtud de los cuales los gobiernos tienen que subvencionar y subvencionan a la Iglesia, y también lo relativo a la enseñanza pública o privada, la conservación del patrimonio artístico, todos esos temas tan importantes y tan discutidos, es lo que vamos a someter a un análisis crítico sobre la base siguiente, que no es, la religión no es un asunto de conciencia privada, cada uno allá, cada uno con la suya. No es verdad. La religión es un asunto público, porque no hay, desde los 10.000 años o más conocidos de historia, no hay ni ha existido nunca una religión que no sea asunto público, es decir, asunto de culto. Si no hay culto público, no hay religión. Desde ese momento se comprende una esfera, la pública, donde se cruzan las acciones del Estado y de la Iglesia, y de ahí la necesidad de concordarlas. Bien, bien. Quiero decir que me alegro muchísimo,
sí, no, sobre, de tu mí, información. Sobre todo, lo que más me interesa es, efectivamente, es que hay una enorme ignorancia sobre esta materia, ¿no? Y es una materia que ha tenido una influencia, una decisión, una relación en la historia de España total, y supongo yo que en la historia de todos los países, ¿no?
Sí.
Pero en concreto en la de España, quizás sobre todo se ha malentendido.
No, es que es peor que ignorancia, es un prejuicio,
sí.
Es un juicio previo a todo conocimiento, previo a toda información. Ya tienen un juicio, la derecha cree que hay que apoyar como una obligación a la Iglesia tal como sea, da lo mismo que respete o no respete la libertad, y la izquierda cree que hay que atacar, la izquierda social, cree que hay que atacar a la Iglesia también por cualquier motivo, aunque esa Iglesia sea respetuosa con el Estado laico.
Exactamente,
y sí. Esto es lo que hay que analizar, desmenuzar, y en nuestra radio lo vamos a hacer a fondo, quiero decir, por extenso, continuamente, porque esa educación en España no existe. Tenemos que educar a los españoles, y desde esta pequeña tribuna lo haremos.
Fantástico.
Sí, es cuestión importantísima, desde luego, la relación entre el Estado y la Iglesia, porque aunque en la actualidad la Iglesia dispone de un escaso, creo, a mi juicio, un escaso poder político, pero sin embargo su influencia es grande, y luego, claro, la importancia religiosa es así que no se puede disminuir de ninguna manera, ¿no? Porque España, sin duda, sigue siendo un país católico, es evidentísimo.
Y sobre todo ha tenido mucha influencia en lo que es la historia de España, sí, precisamente por eso este número, un dossier monográfico, que se inicia con la reforma, los reformistas de la Ilustración, y en particular a partir de las Cortes de Cádiz, es de dos siglos, en las cuales de forma cronológica y a través de distintos artículos, pues va repasando un poco este tema, vemos cómo tiene una extraordinaria importancia en los hechos históricos de nuestro país, y por tanto para cualquier aficionado, cualquier interesado, y cualquier persona, es obligación conocer la realidad de los hechos, que quizás no hemos quedado solamente con el efecto, ¿no? Por eso yo digo muchas veces, digo, aquí para solucionar los conflictos hay que conocer las causas, hay que resolver las causas, hay que entrar en la raíz de los problemas, ¿no? Entonces aquí nos quedamos con la quema de conventos, ¿no?
Sí.
Nada más, ¿no? E incluso, que es lo peor, ¿no? Lo achacamos, yo que sé, a persecuciones judeo-masónicas, marxistas. No, mire usted, vamos a ahondar un poco más en las motivaciones, en las causas, en las definiciones de la palabra, incluso anticlericalismo, clericalismo. Sí, eso es lo que yo veo que es de una actualidad vital, porque tiene repercusión en la actualidad, en la propia práctica de actual, ¿no? De
aunque los que han leído a Benito Pérez Galdós conocen esos hechos perfectamente.
El extra, ¿no?
Ahí está retratado lo que eran los curas.
Exactamente, el drama del extra pues fue un escándalo en su momento, claro. Y ahí retrata perfectamente la realidad de
la iglesia.
Del problema, ¿no?
De aquella época. Esa no hay que imitarla, ni rescatarla. Lo que hay que es conocerla.
Exactamente, hay que conocerla.
No para revivirla.
Y por eso quizás también yo me llamó la atención también en esa, porque fue una conferencia extraordinaria la que dio el coordinador del número, y además el autor de la parcela o del tema, sí, relativo a la República y Guerra Civil, ¿no? Me llamó mucho la atención porque en realidad creo que tuvo gran influencia los hechos que sucedieron casi a poco menos de un mes de la proclamación de la República,
sí,
cuando pues se expande por toda España esa reacción de quema de conventos, sí, de iglesias,
sí,
periódicos monárquicos, periódicos católicos y tal. Yo le llamo a esa acción un jarro de agua fría para una ilusionante vida en España, que fue la que surge con la proclamación de la República, ¿no?
Sí, es evidente que el problema religioso, el problema de la libertad religiosa y de conciencia debe ser desentrañado y racional intelectualmente, porque si no será sustituido, como siempre, por cuentos, leyendas y auténticos mitos en torno a lo que en realidad, a un problema, a una cuestión, la relación Iglesia-Estado, que ha de ser estudiada técnica y a la luz de la historia, naturalmente.
Y hay una ley que no falla nunca, y es la ignorancia y el prejuicio sobre los temas de la religión y el Estado siempre producen efectos reaccionarios. Es decir, que el conocimiento es lo mejor que se puede hacer para tener una relación sana entre la Iglesia y el Estado.
Así es, así es.
Bueno, pues don Miguel Ruiz de Almodóvar, ¿tiene alguna noticia más que traernos desde Granada?
Bueno, pues yo, como siempre, me fijo en estos temas. No sé si son actuales, si son de interés para mí. Si
son oportunísimos para todos porque es devolver su importancia a la cultura.
Y procuraré estar un poco alerta a situaciones similares. Para mí creo que los debates pueden originar este tipo de actos. Son más ilustrativos que una mera noticia actual. Es mi pensamiento, ¿no?
Te agradecemos muchísimo tu aportación al mejor conocimiento de la historia, puesto que ese será uno de los temas que continuamente aquí estaremos revalorizando y tratando, si tenemos fuentes inéditas o regionales o locales, para que los demás españoles conozcan las actividades culturales interesantes que se hacen en algunos sitios.
Sí, sí, y tenemos la suerte de contar con la aportación de don Miguel Ruiz de Almodóvar, un personaje ilustrado, perteneciente a una familia antiquísima.
Y residente en mi Alpujarra.
Residente en la Alpujarra, en la órgiva de don Antonio García Trevajano y sus antepasados, que podrá naturalmente aportar también dicha cultura, y que queda plasmada en el museo, magnífico museo Miguel de Almodóvar, que allí en Órgiva tiene su sede.
Muy bien.
Bueno, pues muchísimas gracias, don Miguel Ruiz de Almodóvar, desde Granada, un verdadero placer.
Un abrazo, a ver, adiós.
Bueno, y saludamos ya, porque se nos van incorporando varias personalidades aquí al estudio, don José Escandel, que se estrenase la semana pasada aquí en Libertad Constituyente. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Don José, ¿qué hay? ¿Cómo estás?
Hola, Antonio, buenos días. Pues aquí de nuevo.
Encantado.
Por vuestra culpa. Sí. Encantado.
Vamos a comprometer a todas las personas cultas, sean de derecha, de izquierda, revolucionarios. Lo que no incorporamos es al terrorismo. Lo demás, todas las ideas tienen cabida aquí. Pero
pues nada,
tienen
muchas... Muchas gracias por la bienvenida.
Sí, con la única particularidad que todos tienen que aceptar que España tiene necesidad de un periodo de libertad constituyente. Eso es todo.
Sí, sí. Hay que decirle a don José Escandel que una persona tan llana y tan simpática como él, sin embargo, es un gran intelectual, es un profesor de filosofía, un verdadero experto en cuestiones de moral y ética.
¿En qué universidad estás?
Como no tengo ya abuelas vivas, os tengo a vosotros, eso es.
¿En qué universidad estás?
Estoy en la Universidad CEU San Pablo, principalmente. También, bueno, ya dije la semana pasada, confesé que soy un pluriempleado. También doy clase en la Universidad Eclesiástica de San Dámaso y también en la Universidad Internacional de La Rioja. En fin, me falta poco para cubrir toda España, ¿eh?
¿La has oído hoy en lo de La Rioja?
Sí,
así se ve que a lo cultural, con lo cultural traerá también don Jorge Escandel de la mano lo espiritual, a la que tanta importancia damos en este programa, ¿verdad, don Antonio?
Sí, mira, José María, yo creo que aquí tenemos un ejemplo palpable de la originalidad del programa que estás dirigiendo y organizando en los sábados. Por ejemplo, habla de La Rioja. Pues se sabe que en Madrid está lleno de gente que viene de provincia. Por tanto, ese programa aquí en Madrid es de un interés enorme, no, aparte para todos, especialmente para los riojanos. Y ejemplo lo tenemos ahora con nuestro querido José, que va ahora a informarnos del tema que él haya elegido para hoy.
En realidad, bueno, estábamos hablando de ética, de moral. Nos vamos en realidad a lo crematístico, pues con don Lorenzo Alonso, a la economía.
Sí, aunque espere, don Antonio, en realidad, don Juan Ignacio Martínez tiene preparado una crónica sobre la corrupción.
Eso, Antonio, ha sido un golpe bajo. Sí, imprevisto.
En el cual seguro.
Me has pillado sin estudiar esta vez.
No, pero te acompañamos nosotros.
Pues en esta sección, que a continuación, dentro de un ratito, tratará don Juan, naturalmente, y contaremos con la intervención de don José Escandel, puesto que son temas de ética y de moral fundamentales. Y ahora continúa don Lorenzo Alonso, que nos quiere decir algo.
Yo solamente quería, a propósito de una serie de informaciones que han aparecido por ahí en la prensa escrita y en la prensa digital, sobre ciertas corruptelas o corrupciones en Barcelona. En primer lugar, quería decir que el territorio de Barcelona es el ejemplo del desastre organizativo que siempre hemos estado diciendo. Que, como sabe don Antonio, para mí uno de los problemas fundamentales de España es la organización del Estado. Eso está claro. La organización del Estado es uno de los problemas económicos de España. Barcelona, por ejemplo, en el territorio de Barcelona tiene competencias el Estado. Por ejemplo, en el asunto del AVE y en todas estas cosas. Tiene competencia.
¿En el puerto lo perdió?
Claro, y el aeropuerto también lo va a perder. La comunidad autónoma, por supuesto, tiene competencias en todo el territorio. Pero es que tiene competencias también la Diputación, tiene el Consejo Comarcal del Barcelonés, tiene competencias. Antes había tres, ¿cómo se llama? Las entidades metropolitanas del transporte y los servicios hidráulicos, y también una mancomunidad que llamaban el área metropolitana de Barcelona. Fíjese qué cantidad, y por supuesto, el municipio y todos sus organismos autónomos y empresas, etcétera, etcétera. O sea que en ese territorio se concentran, no sé cómo decirle, un número ingente de burócratas decidiendo sobre cuestiones de la vida del pobre ciudadano de Barcelona.
¿Se puede saber qué proporción hay de funcionarios por oposición y a dedo allí en Barcelona? ¿Es la misma que en España el resto o hay más?
No, parecida, porque en otras comunidades también hay mucho contratado y hay mucha administración paralela, de esos que van, no solamente los funcionarios de eventuales, sino todos esos contratos temporales, laborales, etcétera, etcétera. Pero en el caso de querida yo de Barcelona, han puesto un poquito de racionalidad el año pasado. De las dos entidades metropolitanas y el área, la mancomunidad, han constituido una sola. Pero, digamos, el problema lo han dejado latente. Y ahora ha salido estos días en la prensa digital que dice que los alcaldes y ediles de Barcelona se endosan hasta 38.000 euros al año en dietas. El ente metropolitano reparte 800.000 euros. Entre 90 cargos de todos los partidos políticos.
Sí, la palabra dieta no le conviene nada, tendría que ser bicoca o algo así, ¿no? Porque lo de dieta sugiere más bien algo diferente.
Esto solamente de uno de los entes que le he dicho, del área metropolitana de Barcelona. Pero es que resulta que en el Consejo del Barcelonés
de la comarca del Barcelonés. También el presidente y 7 vicepresidentes del ente cobran 145.000 euros por asistir a plenos y comisiones. En total se reparten 240.000 euros anuales en dietas. Uh-huh. Eso para que vea que sí, para algo uh-huh. sirve. ¿No?
Hombre, si esta sección la podíamos llamar merienda de negros, ¿no?
Pues, más o menos.
Qué barbaridad. O sea,
para mí, como dicen, es que el despilfarro está tan a flor de piel, que es uno de los problemas fundamentales. Por eso cuando hablan del déficit o no, hay que medir un poquito qué es eso del déficit, porque hablar de los gastos en general es como muy etéreo. Más gasto público, menos gasto público, depende en qué se gaste y cómo se gaste. Porque como usted sabe, otro de los problemas que tenemos es evaluar el coste de nuestros servicios públicos. ¿Cuánto cuestan? ¿Cuánto es el coste directo? ¿Y cuánto es el coste indirecto o toda esa parafernalia administrativa y burocrática que hay ahí? Por ejemplo, el coste de la sanidad. ¿Alguien se ha parado a pensar cuál es el coste de la sanidad en Cataluña o en La Rioja, que ahora está de moda, uh-huh. en vez de tener un servicio nacional de salud en comparación? O, por ejemplo, las pensiones. ¿Cuánto cuestan las pensiones y cómo se están financiando? ¿Es que acaso con una financiación mejor no sería más barato para todos? Es una cuestión...
Sí, con una administración única. ¿Eh? Con una administración única de las pensiones.
Por ejemplo. Uh-huh. Por ejemplo. Y la sanidad, pues también. ¿Por qué no?
Lo que comentas es terrible. Porque yo que no sé de economía, me asusta pensar que los políticos que manejan esas cosas no han hecho los cálculos de costes. Luego, debo pensar que los políticos en general que gobiernan en España actúan como nuevos ricos. Sí, sí. Como si el dinero les sobrara y les importara un pimiento de dónde sale. Dios mío, pues quiero irme a Uganda, porque esto es tremendo.
Es una
¿no?
pena que no haya llegado un poquito antes y hubiera escuchado el extraordinario relato
de La Rioja,
cómico de don Ramón Alegre, abogado de La Rioja, acerca precisamente de lo que usted dice, que parecía el relato de un sátrapa oriental
¿sí?
Adulterado por la pobreza que se le avecina.
No, él ha sido ha hecho una composición muy culta, muy muy agradable de oír, basada en las ideas de Montaigne y de Marco Aurelio.
Ajá.
Y ha hecho un relato precioso.
Ya. Muy bien. Pues muy bien, ya lo siento no haberlo escuchado.
No, porque es un paisaje.
Podrá leer en nuestro diario español de República Constitucional.
Muy bien, así haré.
Bueno, pues a nuestros oyentes también les animo a que entren ahí entre www.diariorc.com. Vamos a hacer una pequeña parada para publicidad y enseguida volvemos aquí en el 107, en Libertad Constituyente.
De 8 a 10 y media de la mañana, Libertad Constituyente.
De 8 a 10 de la mañana y de 12 a 2 y media de la madrugada, Libertad Constituyente, de lunes a sábado, ya lo saben, en el 107.0, en www.radiolibertad.com y www.diariorc.com. Continuamos con nuestro informativo regional y damos la bienvenida por primera vez al programa a don Cristóbal Cervantes, escritor y conferenciante, además de uno de los impulsores de la plataforma Democracia Real Ya, y quien recientemente ha publicado un libro titulado Espiritualidad y Política en la editorial Kairos, con K. Después entraremos en ello, pero por el momento la actualidad manda. ¿No es así, don Cristóbal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, don Cristóbal. Don Cristóbal Cervantes.
Y muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a usted, don Cristóbal Cervantes. Es un invitado especial a nuestro programa de don Juan Carlos Barba, uno de los nuestros...
director del debate de economía de lunes a viernes.
De lunes a viernes y viene avalado con una magnífica recomendación.
Don Cristóbal, pues cuando quiera puede proceder.
Bien, hoy todos los periódicos llevan en portada los datos del paro difundidos ayer por el gobierno correspondientes a los inscritos en las oficinas de empleo, que sitúan el número total de parados en 4.400.000+. Pero esta cifra sube hasta rozar los 5 millones según los datos de la última encuesta de población activa, la EPA, divulgada a finales de octubre, mientras que la Oficina de Estadística de la Unión Europea, Eurostat, cifró esta semana el desempleo en España en más de 5 millones, con una tasa del 22,8%. Después de varios años de crisis, las consecuencias sociales en España son ya terribles. Y no hablo de estadísticas, de tantos por ciento de parados. Hablo de personas, de caras, de seres humanos que sufren todos los días. Hemos pasado hace poco una campaña electoral y no he oído a ningún político hablar del que es, en mi modesta opinión, el principal problema que tiene España en este momento: el hambre. Más de 1 millón de personas comen todos los días gracias al grandioso esfuerzo que decenas de miles de voluntarios y el magnífico trabajo de ONGs como Cáritas, Cruz Roja y los bancos de alimentos, entre otras. Si mañana los políticos deciden algo, lo que sea, la realidad en España no cambiaría casi nada al día siguiente. Pero si los voluntarios y las ONGs dejaran de repartir comida a partir de mañana, toda España estallaría en revueltas de hambre. No entiendo cómo esta noticia no es de los telediarios, las portadas de los periódicos y las noticias de la radio. Ahora que se habla tanto de política, lo que hacen ellos sí que es política de verdad: preocuparse y ocuparse de la gestión de la vida en común. Pero ellos no buscan el poder, la fama o el dinero, solo buscan el bien común, sin intereses de ningún tipo. Esa es mi aportación.
Bueno, cuando se habla de bien común, en la intervención que has tenido hay que entender que no es el común, porque no es el bien de los banqueros. Lo que se busca con estas organizaciones es el bien particular de la sección de la sociedad más empobrecida, que está en la miseria. Eso no es el bien común. El bien común sería la libertad, por ejemplo. Eso sí, sería para todos. Pero si se reparte comida, eso no es en nombre del bien común, sino en bien de los necesitados, de los hambrientos.
Bien, sí. En cualquier caso, es preocuparse por los demás.
Claro.
Y ocuparse en aportar algo a la sociedad. Es decir, en el libro que acabo de publicar, Espiritualidad y Política, lleva por subtítulo una cita de Gandhi, que es: sé tú el cambio que quieres ver en el mundo.
Ah, sí.
Entiendo que, además de cambiar las estructuras políticas y económicas, hace falta un cambio de conciencia, un cambio de, de modo de pensar, un cambio de valores, porque la crisis es también una crisis de valores.
Si me permitís, recordaba yo ahora, al hilo de lo que estabais comentando, un texto de un filósofo español del siglo XX, que es Antonio Millán Poyes, que tú, Antonio, conoces, sí, ¿verdad?
Muchísimo, lo conocí mucho y fue muy buen amigo mío.
Pues Antonio Millán Poyes...
Y le doy recuerdo a su mujer, a su esposa.
A Siare, porque era mi suegro, además.
Qué maravilla.
Pues,
un hombre era... muy inteligente, muy católico,
sí, señor.
Muy inteligente.
Pues él comentaba que el bien común social tiene tres elementos, que son los bienes materiales para el sustento, la paz y el acceso a los bienes del espíritu. De lo que estamos hablando ahora es de la base imprescindible para el que sustento. La convivencia social tenga sentido.
Claro,
y es que todos los ciudadanos tengan acceso a los bienes básicos. Es que
claro,
estamos hablando de cuestiones de subsistencia.
Por eso he corregido...
Tiene gracia en el siglo XXI que estemos con esos problemas en Europa.
Claro, por eso he corregido la palabra bien común.
Sí.
Porque ese no es el bien común.
De hecho, eso es lo que pide el movimiento 15M. O sea, cuando pedimos una vida digna para todas las personas, lo que estamos pidiendo es que todas las personas tengan las necesidades básicas cubiertas. Y no solamente en España, sino en todo
sí,
el mundo.
Sí, pero el 15M, quizás tú de manera inconsciente has reflejado una situación que hay que corregir. Has dicho que la crisis de valores, también hay crisis de valores.
Sí.
Y eso no es cierto. Es la crisis de valores la que ha provocado la crisis actual económica de injusticia y de hambre. Es la crisis de valores previa.
Efectivamente, efectivamente.
Eso es.
Por eso el libro Espiritualidad y Política lo que se centra es en eso.
Muy bien.
Una crisis, en analizar la crisis que vivimos como una crisis casi ontológica.
Pero hay que estar en guardia a cada frase que se nos escape.
Ya.
Porque, aunque yo sé que ha reflejado la misma idea que yo estoy expresando,
sí, sí.
Pero dijiste que también es una crisis de valores.
No,
y ese también,
para ser más preciso,
eso, hay que quitar el también.
Que decir que la crisis de valores es previa, efectivamente.
Exactamente.
Es previa.
Bueno, espiritualidad y política, que nos comentaba ayer que espiritualidad está expresado en un sentido abierto.
Sí, bueno, yo tengo un blog, soy bloguero también, que se llama también Espiritualidad Política, y cuando hablamos de espiritualidad no le damos un tinte tanto religioso como de conciencia, de ética, ¿no? De hecho, la palabra más citada en el libro es conciencia, no es espiritualidad. Quizás la palabra conciencia sea más abierta, más inclusiva. Yo apuesto por la palabra espiritualidad, porque creo que...
Pero es verdad, es cierto que la palabra y el concepto que expresa el término espiritualidad nació casi unido hace miles y miles y miles de años, desde que conocemos el nacimiento de los primeros cultos.
Efectivamente.
Está unida a la religión, al sentimiento del más allá.
Sí.
Y hoy ya la espiritualidad es un término que abarca todas las manifestaciones de la cultura y del arte.
Efectivamente. Yo suelo definir la espiritualidad como la experiencia de sentir que formas parte de algo más grande y más profundo que tú mismo, algo que te conecta a todo y a todos y que te hace ver a todos los seres humanos como hermanos y al planeta como la casa común que tenemos que cuidar.
No está
es
mal.
Una visión laica que no tiene nada que ver con...
No, pero está muy bien.
Hay una significación moderna, en efecto, que es la que me parece que estás manejando, de espiritualidad, que tiene que ver con las culturas orientales. Supongo que
claro.
En efecto... das cabida a todas claro, esas claro. cosas orientales, ¿verdad? Bueno, en las que espiritualidad, en efecto, es sentirse, reconocerse como parte de la totalidad.
Efectivamente.
Bueno, eso es una forma muy particular de entender la espiritualidad. A la que aludía Antonio antes, me parece que es mucho más amplia, porque, por ejemplo, la espiritualidad de las grandes religiones no es exactamente la que
Exacto.
tú estás comentando, ¿no? Pero no deja de ser interesante que los seres humanos a día de hoy, aunque nuestro problema sea la subsistencia, también pensemos en lo que nos supera, en las metas espirituales de nuestra existencia, ¿no? Que es lo que en última instancia creo que tú debes de poner a la vista en tu libro.
Efectivamente, efectivamente.
Estoy encantado de estas precisiones, porque eso sitúa al oyente dentro del contexto en el que empleamos las palabras.
Sí. Bueno, hay que tener en cuenta que vivimos en la sociedad de la innovación, la sociedad del cambio continuo, y la espiritualidad que está creciendo más rápidamente es una espiritualidad adaptada a estos tiempos. Es decir, es una espiritualidad sin creencias, sin dogmas, sin intereses, sin instituciones, una espiritualidad libre, laica, individual.
Pero esa no es la espiritualidad laica, eso también es una visión muy muy restringida.
Vamos a ver, quiero decir laica en cuanto que no está ligada...
No, yo soy ateo, y sin embargo considero que tengo una espiritualidad que guía toda mi vida.
Efectivamente, claro, es que la espiritualidad, el concepto de Dios... es un concepto que cada persona tiene una idea distinta, ¿no?
No, las religiones, las personas no, las religiones.
Las religiones, sí.
Y más bien la idea que tienen...
Las religiones orientales, por ejemplo, no entienden el
sí,
concepto
es que
de
es
Dios.
Distinto, claro.
No hablan del concepto de Dios porque...
Pero no son las personas, son las religiones.
Son las religiones, efectivamente. Pero, bueno, las personas influidas por las religiones
sí,
hablan de esa forma, ¿no? Y yo creo que, y la gente joven se ve clarísimamente, no aceptan ya ningún sistema de creencias cerrado, con dogmas, y viven la espiritualidad de forma libre.
Hombre, perdona, sin ánimo de arrimar demasiado las comis sardina, creo que la JMJ reciente no da señas de eso. Con exactitud, la Jornada Mundial de la Juventud, perdón, que tuvimos en agosto, hombre, no da señas ciertamente de que toda la juventud esté en esa línea, pero tampoco da señas de que toda la juventud esté en la línea que tú estás diciendo.
Toda no, de todas formas, yo creo que la espiritualidad tiene distintos grados, ¿no?
Sí.
Y cada persona va evolucionando a lo largo de su vida. Y puede ser que esas personas, esos jóvenes que participaron en la Jornada Mundial de la Juventud sigan evolucionando y al final su espiritualidad se convierta en una espiritualidad mucho más abierta.
Pero que no podemos, quiero prescindir
es decir,
de la cultura.
Trasciendan del cristianismo al no cristianismo, que es lo que tú planteas.
Bueno, de cualquier forma, creo que lo que no se puede excluir...
No tanto no cristianismo como integrar el cristianismo en una visión más amplia, ¿no?
Pero es que ese tema es muy delicado, de verdad, porque,
sí, sí.
Por ejemplo, para mí, el mejor filósofo español es Jorge Santayana.
Sí.
Jorge Santayana, infinitamente mejor que todos los que se nombran en la prensa. Y este hombre, este filósofo, tiene unos estudios, hizo unas reflexiones sobre poesía y religión, o sobre espíritu, y la comparación entre las religiones, que para mi modo de ver ha sido lo mejor que se ha escrito en español sobre esta materia. Es decir, y él distingue incluso que dentro de la espiritualidad, una religión es inconcebible fuera del espíritu. El espíritu vive como también un espíritu ateo, entregado a la sinceridad y a la cultura, está entregado igualmente al espíritu. Pero no hay ninguna creencia religiosa que deje de ser dogmática. Si deja de ser dogmática, deja de ser religiosa. Si cree en Dios, eso es un dogma para los creyentes. Por tanto, no se puede decir que hay que evolucionar, que se está evolucionando o que se evoluciona.
No, Antonio, es que creo que la perspectiva que él tiene es lo que se llama hoy la New Age. Las ideas que estás diciendo pues se encuentran autores clásicos de la New Age, como Marilyn Ferguson, por ejemplo.
Es que eso yo no lo...
Claro, es toda esa literatura New Ager contemporánea derivada de los trascendentalistas americanos.
Ah, sí, pero Emerson era un poeta.
Eso es, sí, pero
ese era un poeta.
Eso desemboca en esta especie de espiritualidad que no es religiosa, sino más bien superadora de la religión y por tanto supresora de la religión.
Es verdad, que Emerson era presbítero y lo dejó de practicar.
Y Thoreau
toda la escuela de
Filadelfia, sí. No, de Boston.
Y Vermont, donde estaban ellos. Pero claro, es que de verdad es muy, muy delicado hablar de los temas de espíritu y de religión sin un verdadero reflexión y conocimiento de todo lo que los grandes filósofos han dejado escrito sobre esos temas. Porque sí, es muy difícil que innovemos.
Por supuesto. El compañero hablaba de que yo me refería quizás a lo que se llama ahora espiritualidad New Age. Bueno,
yo no sé cómo se escribe.
La espiritualidad New Age.
Yo, mi inglés es bastante mejorable.
Nueva era.
¿Cómo es? Nueva era en castellano.
Nueva era,
sí.
Perdón. New Age. La espiritualidad Nueva Era.
N-E-N-E-W, New, Nueva, y Age. A-G-E, que es era o época, New Age. Sí.
Don Cristóbal, continúe, por favor.
Bien. Sí, no, decía que bueno, en todo el mundo de la espiritualidad nueva era hay partes que son muy superficiales, ¿no? O sea, pero es cierto que de la espiritualidad de la que yo hablo es de una, podríamos llamar una conciencia planetaria que comenzó a surgir, bueno, que ya manifestó Sócrates hace 2500 años cuando dijo que no era ateniense ni siquiera griego, sino que era ciudadano del mundo, sí. ¿No? Pues bien, esa conciencia planetaria comenzó a crecer rápidamente a partir de los años 60 y en la actualidad es la espiritualidad, el modo de conciencia que creo que más está creciendo y que puede provocar un cambio en la sociedad, porque es un cambio de conciencia y de actitudes y de forma de vida y de forma de pensar.
Sí, eso lo ha tratado, perdón, don Antonio, ha tratado divinamente el gran filósofo Hans Jonas en su libro llamado El principio de responsabilidad. En el efecto, plantea una ética no individual, sino una ética para la especie humana como tal, es decir, para procurar la supervivencia de una especie humana que parece amenazada por los cambios. Y ahí sí que hay una reflexión filosófica de primera clase.
Lo que yo pongo en cuestión de ese planteamiento es que sea omniabarcante. No que sea un planteamiento que merezca discusión, es más, yo he dedicado algún tiempo a estudiarlo, sino que me parece que la pretensión de que abarca y supera a todos los demás planteamientos éticos me parece insuficiente. Lo que usted está diciendo se reconoce, por ejemplo, en el movimiento de la ética mundial que promueve Naciones Unidas.
Por supuesto.
Hans King y toda esta gente están en esa misma línea.
Concretamente, sí.
Sí, eso es. Pues eso es New Age.
Don Antonio.
Ciertamente,
don Antonio,
solo que una variante.
Sí, tenía usted algo que decir.
Bueno.
¿Cómo?
Tenía usted algo que decir.
No, lo que ha dicho José lo suscribo literalmente, porque eso es lo que iba a decir. Que primero el cosmopolitismo es algo que se ha intentado exponer como doctrina universal desde hace mucho tiempo, desde la Revolución Francesa, que se declaró los ciudadanos del mundo, que fue la liberación de las colonias de francesas, y en nombre del cosmopolitismo. Y esa visión hasta ahora ha fracasado. ha sido ciudadano, no son ciudadanos hasta ahora.
Bueno, pues dejamos, si les parece, a nuestro invitado en atención, por ser la primera vez que entra, si quiere que cierre un poco este pequeño debate tan interesante que se ha creado. Don Cristóbal, si quiere hacer un pequeño comentario, vamos ya con un poquito de déficit de tiempo, pero bueno, tiene algo de tiempo.
Bueno, simplemente decir que, como dice Gandhi, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Creo que es importante que tomemos conciencia de que...
De eso participamos todos.
De eso participamos todos.
Los que estamos aquí,
Con eso yo creo que podemos concluir magníficamente.
Muy bien. Bueno, pues una gran reflexión para concluir de Mahatma Gandhi. Como no, muchísimas gracias, don Cristóbal, por entrar hoy.
Muchas gracias a ustedes.
Don Cristóbal, un saludo cordial.
Saludos.
Hasta pronto.
Don Cristóbal Cervantes, les recuerdo que edita el libro Espiritualidad y Política en la editorial Kairos, Conca. Saludamos ya a don José Luis Escobar desde Alicante. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué nos trae desde Alicante?
Buenos días, don José Luis.
Buenos días. Pues desde Alicante, las noticias más destacadas tienen relación con el caso Brugal. Uh-huh. Este caso se centra en dos juzgados de Alicante, uno en Orihuela y otro en Alicante Capital. El primero dirigido por el quinto juez que instruye el asunto, que es don Carlos San Martín, cuyo traslado se acaba de aprobar y está a la espera, por tanto, del sexto juez instructor. La otra rama, en el caso Brugal, se tramita en Alicante y está instruida por un veterano de gran prestigio, el magistrado don Manrique Tejada. Muy sumariamente, en el caso de Orihuela, se investiga la actuación del expresidente de la Diputación de Alicante, el señor Ripoll, en la contrata para la construcción de una planta de basuras en la Vega Baja. El señor Ripoll, que acababa de dimitir de su cargo como presidente provincial del PP, acudió el pasado día 1 de diciembre a declarar, acogiéndose a su derecho a guardar silencio. Se le imputan 5 delitos, entre ellos cohecho, tráfico de influencias y fraudes. La policía mantiene que el señor Ripoll tuvo un aumento patrimonial injustificado de más de 1.200.000 euros tras la adjudicación del contrato de planta de basuras. La rama alicantina, en el caso Brugal, versa sobre un supuesto trato de favor en la redacción del Plan General de Urbanismo de Alicante a un concreto grupo de empresas. Están imputados, entre otros, el exalcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, y la actual alcaldesa, doña Sonia Castedo, ambos del Partido Popular. Se les acusa de cohecho, tráfico de influencias y uso privilegiado de información al haber recibido presuntamente dávidas a cambio del trato de favor en el Plan General de Urbanismo. En concreto, 30.000 euros que recibió presuntamente el hijo de don Luis Díaz Alperi y un vehículo mini que presuntamente recibió la actual alcaldesa, además de viajes y otros regalos. Se hayan imputado dos abogados urbanistas. Uno es hermano de la actual alcaldesa del Partido Popular y otro un exconcejal del PSOE. El empresario imputado y beneficiado presuntamente de las contratas en la planta de basuras de la Vega Baja, como del trato del favor en el Plan General de Urbanismo, ha sido don Enrique Ortiz, que actuaba por medio de un grupo de empresas. A finales de los 90, don Enrique Ortiz, a petición del entonces alcalde de Alicante, don Luis Díaz Alperi, salvó al club de fútbol Hércules de desaparecer o descender a tercera división pagando todas sus deudas. En las grabaciones captadas en la investigación del caso Brugal aparecieron conversaciones de este empresario y mayor accionista del Hércules relativas a presuntas compras de partidos de fútbol que, al no tener relación con el delito que se investiga, no han podido ser utilizadas legalmente por la autoridad deportiva. Se da la circunstancia de que don Ángel Luna, antiguo alcalde de Alicante por el PSOE, hoy portavoz de este grupo en las Cortes Valencianas, estuvo contratado por don Enrique Ortiz tras su paso por la alcaldía. Fútbol, contratas, relación con alcaldes y concejales de los dos partidos, promotoras y recalificaciones constituyen los ingredientes de una tormenta perfecta. El caso Brugal. Otro día, si queréis, hablamos del escándalo de la CAMP, como cientos de alicantinos compraron cuotas participativas totalmente engañados, así como el papel del Banco de España en este turbio asunto.
Muchas gracias, don José Luis.
Enhorabuena, buena crónica.
Extraordinaria.
Muchas gracias, don Antonio.
Muy buena.
Sí, don José Luis Escobar es abogado en Alicante y está preparando en la actualidad un encuentro con don Antonio García Trevijano, una conferencia y presentación de su última obra y también que será presentación del Movimiento Ciudadano hacia la República Constitucional en aquella ciudad levantina.
Así es.
Lo que agradecemos también desde aquí, muy sinceramente.
Muchísimas gracias.
Bueno, pues muchísimas gracias, don José Luis Escobar. Una participación breve, pero intensísima y de altísima calidad. Y saludamos ya a Joseba Garrote, aunque no sé si la mesa tiene algo que decir.
Dar la cordial enhorabuena a don José Luis Escobar y saludar a don Joseba Garrote, uno de los nuestros, ya antiguo miembro del MCRC, que ahora se anima y da un paso adelante para incorporarse a este informativo regional, que aunque está compuesto por corresponsales, digamos, en principio no periodistas, corresponsales voluntarios, queremos que adquiera la misma categoría y mucho mayor aún que la de cualquier corresponsalía ejercida por periodistas, porque además nuestras noticias trataremos de que sean vividas personalmente y contadas aquí como verdaderas exclusivas. Así que, don Joseba, muy buenos días y adelante.
Pues buenos días a todos.
Hola, Josefa. Estoy encantado de conocerte personalmente, por lo menos por la voz.
Igualmente.
Bueno, pues don Joseba, bueno, si quiere proceder.
Pues me he hecho eco de dos noticias que paso a leer. Uh-huh. Hace unos días, el compañero del MCRC de La Rioja, don Carlos Domínguez, nos trajo la noticia de la decisión que tomó la Seguridad Social riojana de atender a los pacientes alaveses ante la que ya se han suscitado reacciones que cuenta con dilación. El gobierno vasco se posiciona frente al conflicto desatado por el presidente de la autonomía riojana, el señor Pedro Sanz, al negar la atención a los pacientes alaveses que residen en las localidades próximas a Logroño, por suponer un gasto excesivo en la sanidad pública riojana. El consejero de Sanidad del gobierno vasco, el señor Bengoa, ha declarado en el Parlamento que ha solicitado la intervención de las altas instancias del Ministerio de Sanidad y advierte a Rajoy que se replanteará atender en Osakidecha, Servicio Vasco de Salud Pública, a pacientes de localidades limítrofes de Burgos, Navarra y Cantabria, si no hace entrar en razón al presidente riojano. Del mismo modo, le avisa de que el conflicto podría extenderse a otras autonomías por un efecto dominó. Dicho consejero presiona al señor Sanz anunciando la suspensión del convenio que permitiría a La Rioja disponer de un servicio de trasplantes renales. Este convenio servía para la formación del personal sanitario y el apoyo de Osakidecha con los pacientes que no pudieran ser trasplantados en La Rioja, ya que según el Comité Nacional de Trasplantes desaconsejaba la creación de esta unidad en La Rioja, salvo que contara con la supervisión y ayuda del Servicio Vasco de Sanidad. Podemos comprobar cómo lo que parece una disputa de parvulario influye en el universo de gobernados que no tenemos ni voz ni voto. Y, por supuesto, no existe ningún mecanismo de control que impida que los escogidos hagan y deshagan a su antojo. Y a continuación me hago eco de otra noticia que aparece en los diarios. La mayoría absoluta del PP en el Congreso le otorga la decisión de conformar los grupos parlamentarios. El PP exige el cumplimiento inflexible del reglamento, lo que dejaría sin grupo parlamentario al partido de Amaiur, debido a que no alcanzó el 15% de los votos emitidos en Navarra, aunque sí los alcanzó en Vizcaya, Guipúzcoa y Álava. Pero 14 centésimas le separan del mínimo exigido en la comunidad foral de Navarra. Esta exigencia del cumplimiento a rajatabla de dicho reglamento impediría a UPyD contar con su propio grupo parlamentario, ya que a pesar de los votos recibidos no suman el 5% mínimo de votos recibidos en todo el país. Sin embargo, el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha dicho en una entrevista en Telemadrid: todavía no ha empezado la legislatura, no estamos en eso, pero me gustaría separar el caso de UPyD y Amaiur, que no tienen que ver la una con la otra. Con esta declaración, el señor vicesecretario deja en el terreno de la especulación y la fantasía las futuras decisiones que tomen desde el PP respecto a los grupos parlamentarios, ya que la mayoría absoluta le permite tomar cualquier decisión sin necesidad de apoyos. Bueno, y esto es brevemente lo que he recogido.
Enhorabuena, una clarísima exposición del tema.
Muchas gracias, don Antonio.
Don José Escandel.
Si eso que acaba de contar en la última noticia se consuma, lo que cabe prever entonces es que el escenario en el Congreso, a pesar de la mayoría del PP, será de bronca continua. Porque, claro, los de UPyD y los de Amaiur, por lo menos, tendrán un enfado del 14, por lo menos, ¿no? más que notable. Y montarán todas las broncas que puedan para manifestar.
¿Qué significa del 14?
De muy alto grado.
Debe ser el calibre de alguna
escopeta, eso es lo que
escopeta
decir.
Gorda, ¿no?
En muy elevado voltaje. Bueno,
¿Y de dónde procede esa expresión?
Pues yo la he oído alguna vez en alguna película.
De la calle.
Española.
Serias. No, españolas, de gracias a Dios, no veo demasiadas. No,
porque, por ejemplo...
No. Quiero conservar mi salud.
No. Por ejemplo, yo creo que es más expresiva, esa locución que se dice que se armará la de Dios es Cristo.
Sí, pero esa, parece, a mí, sin embargo, no me sabe bien, ¿sabes?
No, te voy a decir por qué. Porque sabe bien, y mucho más a una persona como tú, tan culta. Porque eso no es un dicho, fue una realidad.
Ya.
Fue una realidad en el concilio, cuando estaban los... En el concilio que se discutía sobre la divinidad.
Pues sería el de Éfeso, posiblemente, no, quizás.
No recuerdo exactamente, bueno. pero donde es de verdad que ahí se creó la expresión, se armó la de Dios es Cristo.
Ya.
Porque se discutía si Cristo era Dios.
Pero ya sabes que ni se sabe quién es Dios ni quién es Cristo hoy en nuestro mundo.
Pero la expresión es tan gráfica que a mí me gusta.
Hay otra,
pues
hay esa
pues
otra
eso
también,
es lo que quería decir.
Hay
eso
otra que... también de acabó como el Rosario de la Aurora.
Esa es más española.
Acabó a farolazo. Es. Yo conozco eso.
Farolazo.
Es. Sí, así es como acabó el Rosario de la Aurora. Farolazo, cuando dos cofradías rivales se encontraron en una callejón estrecho de una población andaluza.
Ese también es bueno.
También es buena, sí.
Y procurar de luego ilustrar. Cada vez que podáis el origen de los dichos y de los refranes, porque
bien.
Es maravilloso, eso es...
Sí, eso enriquece bueno, mucho.
Mucho.
Pero vamos, lo que quería decir es esto, que eso configura un parlamento que va a ser de guerra constante.
Sí.
Eso es.
Pero entonces, ¿esto significa que aplican el rodillo los del PP? ¿Bien?
Eso seguro.
Sí, hombre, si el reglamento es lo que dice, ¿no? El problema es que... Pues lo comentaba el vicesecretario es esa diferencia entre las dos entre los partidos, ¿no?
Y que existe un precedente de interpretación
pero
flexible
si
de la
norma. El reglamento
lo
hacen ellos, lo pueden cambiar cuando quieran, ¿no?
Eso es, esa es la injusticia, ¿no? Del sistema que tenemos.
Claro, tienen cambiar, un rodillo y claro. Lo usan, claro.
Lo pueden cambiar en la primera sesión.
Si es amigo,
cinco,
amigo, y si no, se le aplica el reglamento, ¿no? Como se
no,
dice.
No, lo que decía, al indiferente la legislación vigente.
Eso es, sí. Esa es otra variante.
Al amigo, tal. Al enemigo, por tal. Y al indiferente la legislación vigente. Eso se inventó, al menos circuló, la primera vez que yo lo oí era muy joven, se le atribuyó a Arburúa, el ministro... De comercio,
¿sí?
Con Franco.
Ajá.
Y a propósito de la distribución de licencias
a mí
para
me
exportación
suena de la República, pero no
sí,
sabría
bueno,
documentarlo.
Yo digo que yo la primera vez que lo vi fue atribuido a Arburúa.
Bueno, pues
y luego que lo terrible, evidentemente, era la legislación vigente.
Eso
era lo más
era lo peor.
Duro, claro.
Pues le aplicaron el reglamento, eso.
Bueno, pues muchísimas gracias, don Joseba Garrote. Ya ve qué serie de reflexiones tan divertidas ha suscitado su intervención.
Muchas gracias.
Nos ha alegrado un poquito la mañana. Muchísimas gracias, don Joseba.
Don Joseba, muchas vale, gracias por su excelente y simpática...
Y hasta pronto.
Y hasta pronto.
Muy bien, nos vemos.
Bueno, pues muchas gracias, buenos días, don Joseba. Y ahora me permitirá la mesa y don Antonio pues que tome el pulso un poco del informativo regional. Vamos a hablar sobre Valencia y sobre lo que está pasando alrededor de Iñaki Urdangarín y el Instituto NOS. Hablamos de las nuevas noticias, las novedades que tuvimos que proceden de ayer por la tarde, porque agentes de la Policía Nacional se personaron en las dependencias de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, por su abreviatura CACSA. Para comprobar documentación relativa a los contratos firmados por esta entidad con el Instituto NOS, como ya saben, fundado por el Duque de Palma, Iñaki Urdangarín. Los agentes desplazados a CACSA han querido ratificar con personas de los departamentos jurídicos, el Departamento de Protocolo y el Departamento de Eventos, los documentos relativos a la relación entre el Instituto NOS y CACSA. Según fuentes de la Generalitat, la información facilitada a la policía era relativa a un contrato de CACSA de fecha 2004... para la celebración del evento Valencia Summit, en el que también participó el Ayuntamiento de Valencia, y otro
suscrito... ¿Y qué es eso de Summit? ¿Qué? Que no sé lo que...
Ahora se lo explico, Antonio, no se preocupe. Y otro suscrito en 2005 por la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad, dependiente de la Consellería de Presidencia, es decir, Ayuntamiento de Valencia y Consellería de Presidencia serían las dos instituciones que firmaron algo con el Instituto NOS. En el primero de los casos, a lo que iba don Antonio, el contrato de Caixa de 2004 se suscribió para la celebración del Valencia Summit, una cumbre internacional sobre organización de grandes eventos deportivos que se celebró durante 3 años y por la que se pagó, atención, casi 500.000 euros por cada anualidad. 1.500.000 euros. Sobre el otro convenio, se firmó en 2005 por la entonces Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad en 2005, con una duración de 2 años, no 3. Tenía el objeto de preparación para la preparación para que la autonomía pudiera ser sede de unos Juegos Europeos. Finalmente ya lo saben que no fue. En este caso se pagaron 382.000 euros por el trabajo realizado, lo que suponía un 6% del total establecido en el convenio. Esta es la noticia, esta es la última noticia que tenemos desde la Fundación, desde el Instituto NOS de Iñaki Urdangarín. Yo no sé qué piensa la mesa.
¿Ha sido recogida esa noticia por la prensa de hoy o no?
Sí, evidentemente, sí. Bien.
No, que se agrava el caso enormemente, porque agrava en cantidad, no en calidad. La calidad es la misma.
Sí, efectivamente.
La misma, la corrupción de 1.000 euros es la misma que la de 1.000 millones de euros. Mm. Solo que el que roba más tiene más grandiosidad.
Efectivamente, no sé, quizás José Escander pueda hacernos algún comentario en torno, bueno, a la ética
inexistente. Sí. No hay mucho que comentar, desgraciadamente, que chapoteamos, y Valencia es mi tierra, chapoteamos en la porquería, en la degeneración de los seres humanos que vienen a pillar lo que pueden, y cuanto más alto, más fuertemente, ¿verdad? Mm. Sí que es un gran evento eso.
Oye,
de llevarse 1.5 millones, ¿verdad?
Antes era de La Rioja y ahora
no,
de
no,
Valencia.
No, yo no he dicho que soy de La Rioja, que doy clase en la Universidad Internacional de La Rioja.
Ha dicho que le gustaba el vino de Rioja.
Y me gusta mucho el vino de La Rioja, incluso de todas partes.
Lo compartimos.
hasta el de la Alpujarra.
Pero es de un pueblo de Valencia.
Y sobre todo el jamón.
Nos acaba de decir José de...
Soy valenciano. Carcaixent, sí. El nombre oficial ahora es Carcaixent. Es que todos están liados. Antes escuchábamos las noticias estas de Alicante también, de la situación del caso Brugal. Y eso es solamente lo que trasciende de la situación, ¿verdad? ¿Cómo nos vamos a fiar de los políticos en estas condiciones? ¿Cómo nos vamos a fiar hasta de la monarquía en estas condiciones? Y yo lo lamento, porque pues no dejo de tener ciertos sentimientos monárquicos, lo confieso. Vaya, públicamente. Pero
pobre de ti.
Sí, así me va la vida.
De verdad.
Es triste, sí. Esto, pero ciertos sentimientos que estoy comenzando a suprimir, me los están llevando a la supresión. Pero qué desastre de personas que tendrían que ser modélicas son las que tenemos en la sociedad española. Ni los aristócratas de la sangre, ni los aristócratas de la cultura, ni los aristócratas de los negocios, ni los aristócratas de la empresa. ¿Qué modelos tenemos si todo pasa por la noria?
Ve usted muchos aristócratas en el panorama, me parece,
desastre.
Don José.
Muy bien.
No, los que tendrían que ser los dirigentes de la sociedad.
Los que deberían ser aristócratas.
Claro,
no, está muy bien expresado lo de la noria, porque ese Belén Esteban es el reflejo de la cultura española actual. Es Belén, es la que tenía que recibir los premios culturales máximo, el premio Príncipe de Asturias.
Que
por
la
ejemplo.
Hagan marquesa o duquesa,
no, no,
o algo
no,
príncipe, así.
No, premio de Asturias, no. Príncipe de Asturias.
Eso es.
El premio de Oviedo a Belén Esteban.
Pues sí, bueno, pues con esta petición nos quedamos. Lo vamos a empezar a mover desde el programa, desde luego. Sí. vamos a parar. Detenemos aquí el informativo regional, que volverá, por supuesto, en su formato diario de lunes a viernes. Y el próximo sábado, detenemos de momento esto, lo digo, y continuamos con el informativo internacional, pero esto será después de unos pocos minutos de publicidad. Enseguida volvemos.
Están escuchando Libertad Constituyente.
Las 16 minutos de este sábado 3 de diciembre continuamos aquí en Libertad Constituyente, continuamos con don José María Aguilar, continuamos con don Lorenzo Alonso, continuamos con José Escandel, como no, con don Antonio García Trevijano, y damos ya paso al informativo internacional. Comienza de la mano de David Cerquera. Muy buenos días, don David.
Muy buenos días a todos. Encantado de estar rodeado de tan excelente compañía.
Buenos días, David.
Buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué nos trae don David, que contacta con nosotros desde Lausanne, en Suiza, y que está siempre muy enterado de todo lo que se cuece relativo a la Unión Europea y la economía internacional en general, verdad? ¿Qué nos trae hoy?
Sí, pues hoy vamos a empezar con una... voy a leer una pequeña crónica de lo que ha ocurrido esta semana, fundamentalmente de los tres discursos que se han pronunciado por parte de la canciller Angela Merkel, Sarkozy y el presidente del Banco Central Europeo, para que nos podamos hacer una idea de cómo se está planteando la Eurocumbre del día 9 del próximo viernes. Pues si os parece, la he titulado Tres discursos. Tras la intervención in extremis de la Reserva Federal norteamericana para reflotar la liquidez financiera europea, los líderes de la eurozona pronunciaron discursos políticos para dirigirse hacia una mayor integración fiscal. El presidente Sarkozy se dirigió en terreno del Frente Nacional a un auditorio de 5.000 personas para asegurar la supremacía francesa dentro de la Unión, algo que quedó escenificado en el decorado, presidido por una enorme tricolor flanqueada por dos pequeñas banderas europeas. Al contrario que Mariano Rajoy, presidente no electo español, Monsieur Sarkozy excluyó explícitamente la deflación como salida para Francia de la crisis europea. Al contrario, apostó por un plan de reforma siguiendo la vía marcada en Alemania por el ex canciller Gerhard Schröder. Como es habitual, Sarkozy sacó a pasear los fantasmas de la Segunda Guerra Mundial para remarcar el sentido existencial del eje París-Berlín. Sarkozy recibió una gran ovación al afirmar que el Tratado de Libre Circulación de Personas debía ser revisado. En cuanto a la salida de la crisis de la eurozona, el presidente de la República Francesa se mostró partidario de una integración fiscal, pero con margen de maniobra y sin pérdida de la soberanía presupuestaria. Se reunirá con Angela Merkel el lunes próximo para llegar a una declaración conjunta antes de la cumbre europea del día 9. Por su parte, la canciller alemana se dirigió al Bundestag el pasado viernes. Dijo Merkel que necesitamos disciplina presupuestaria y un mecanismo efectivo para gestionar la crisis. Por lo tanto, necesitamos cambiar los tratados o crear nuevos tratados. Hemos entrado en una nueva fase de integración europea. Merkel reiteró su aversión a los eurobonos, debido a que no quieren ser responsables de los desmanes que cometan los demás. Responsabilidad nacional y solidaridad europea se sirven mutuamente, remarcó la canciller. ¿Contradice esta visión el establecimiento de una unión fiscal? Para la canciller alemana, lo ideal es una unión fiscal con un derecho fuerte de intervención mediante un mecanismo automático. Merkel es consciente, sin embargo, de que estos cambios en los tratados serán lentos, por lo que algún mecanismo de actuación rápida deberá ser necesario para estabilizar la capacidad de endeudamiento nacional. El presidente del Banco Central Europeo tuvo su oportunidad ante el desierto Parlamento Europeo. El italiano Draghi evitó hablar de unión fiscal y utilizó el hasta ahora desconocido término compacto fiscal o paquete fiscal, a que lo comparó con el mandato del Banco Central. El presidente remarcó también en su discurso que sin estabilidad presupuestaria no habría confianza, como si la crisis no fuera una crisis financiera, sino una crisis presupuestaria. Mario Draghi dejó la puerta del Banco Central Europeo abierta a una mayor capacidad de actuación, pero siempre después de que los líderes políticos europeos hubieran dado el primer paso hacia el paquete fiscal. Ante la cumbre europea del próximo viernes, se espera que se llegue a una propuesta conjunta de voluntad de integración fiscal, aunque los escollos se encontrarán en la definición y articulación de la misma, siendo la principal diferencia entre alemanes y franceses el grado de capacidad de intervención de la Comisión Europea y la Corte de Justicia Europea en los presupuestos nacionales y el mayor o menor grado de automatismo del mecanismo sancionador. En lo que todos los líderes europeos, sin embargo, están de acuerdo es en que no habrán consultas populares para cambiar los tratados. Cabe preguntarse hasta qué punto los ciudadanos europeos tolerarán la injerencia del cuerpo euroburocrático en la confección de sus presupuestos nacionales. Y hasta aquí la crónica, que si queréis ya podemos pasar a comentar con el resto de corresponsales y con vosotros.
Muchas gracias, don David.
Pues sí, si quieren damos paso a don José Crespo, que se une al debate, al informativo, concretamente es de Múnich, en Alemania. Muy buenos días, don José.
Muy buenos días a todos.
Buenos días, José.
Escuchábamos antes a David Cerqueda, que nos hablaba, bueno, de las tres posturas relativas a la Eurocumbre del 9 de diciembre. ¿Y qué nos trae hoy, don José? Aunque ya nos trajo bastante ayer, por cierto.
Sí, bueno, perdón por la irrupción tan tardía que tenía.
Pero no es alpina en esta ocasión, ¿no, don José?
No he escuchado exactamente la crónica de don David Cerqueda, la última parte sobre la injerencia de Alemania en el tema este que van a hacer el día, o sea, en la cumbre esta que van a hacer
el 9 de diciembre.
Y tal. So, vamos, la información que tenemos por aquí es que claramente lo que Angela Merkel pretende, pues es lo que hemos dicho ya hace dos semanas sobre los técnicos del Bundesbank, que es exactamente esto, ¿no? Está calcando el programa exacto de los técnicos del Bundesbank, que pues es una injerencia total y completa en los asuntos domésticos y económicos de los países miembros de esta nueva Unión Europea. Y claro, esta mujer no quiere ni mucho menos hacer el tratado ni someterse a ningún referéndum. Dice, eufemísticamente dice que es la segunda mejor solución, la de someterse a un referéndum, ¿no? La de con la modificación del tratado. Dice que es la segunda mejor solución, ¿no? O sea, la primera es simplemente imponer esta voluntad férrea alemana de controlar al dedillo pues todo el tema presupuestario, como digo, de los países miembros. Es lo que ella llama unión fiscal. Pero bueno, no es una unión fiscal, claro. Es mucho más que eso.
¿David Cerqueda?
Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Pepe o don José Crespo, en cuanto que la visión alemana ahora es la de controlar los presupuestos de los países que tienen un déficit difícil de compensar. Y lo quieren hacer, de hecho, unilateralmente, lo están haciendo ya, como nos informa puntualmente don José, pero parece que esto a los americanos y al resto de los actores en el sector financiero no está convenciendo, y parece que para la cumbre que se va a celebrar el día 9 se llegará a una especie de declaración de intenciones conjuntamente con Francia sobre una integración fiscal. Claro, aquí hay que definir muy bien lo que es para alemanes una unión fiscal, lo que es para franceses una unión fiscal. Y aquí creo que es donde van a saltar las diferencias. Aunque realmente el mensaje se venderá a la opinión pública y se venderá al mercado financiero, con lo que cabe esperar que la situación en los préstamos de deuda en el mercado de deuda pues mejore sustancialmente para los países que están en apuros.
Tenemos aquí en el
otra cosa es que la legitimidad de estos tratados pues sigue siendo nula y no sabemos si estos mecanismos que se van a establecer de sanciones automáticas como quiere Alemania van a incidir, van a poner de relieve la falta de legitimidad democrática de la Unión Europea y de todos estos tratados de control presupuestario.
Bueno, pues tenemos aquí a don Lorenzo Alonso, que está tomando notas en su cuaderno. Yo me imagino que tendrá algo que decir.
Es un cuaderno, a raíz de...
Ha escrito un libro en este suelto, ¿eh?
De letra muy apretadita, de letra muy apretadita y lleno de cifras. ¡Qué maravilla!
Cuente alguno de esos secretos. Cuente.
No, simplemente estaba escuchando muy atentamente lo que estaba diciendo, sobre todo David Cerquera, porque... Como estaba yo, como voy apuntando aquí, es cómo se puede comer eso, la integración fiscal y la soberanía fiscal de los estados. Es como la cuadratura del círculo, ¿no?
Exacto.
Y por otro lado, ¿cómo están diciendo que eurobonos sí, eurobonos no? Cuando tú lo sabes mejor que yo, que el Banco Central Europeo ha dado no sé cuánto, creo que son 200.000 millones de euros al Fondo Monetario Internacional para que los empleen los rescates hacia Europa.
Sí, así es.
Eso, por otro lado, dice, ¿cómo es posible este paquete fiscal, estabilizadores automáticos? ¿Qué es eso? Un estabilizador automático desde la Unión Europea. Yo entiendo el estabilizador automático aquí, dentro de España, cuando la renta sube, baja, cuando con el desempleo, los subsidios de desempleo, pero en la Unión Europea, sin poder político, ¿cómo se hace eso? A no ser, como dices tú, que la señora Merkel venga aquí con el garrote y dice, tú aquí, pum, 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 por decirlo de alguna manera, el garrote monetario.
Si es doña Merkel, Angela Merkel será por eso.
Y en tercer lugar, eso del control... el control presupuestario desde la Unión Europea a los Estados miembros, ¿eso cómo se hace? Como se hacía antiguamente el Estado en España con las entidades locales, que había una especie de intervención previa antes de aprobar los presupuestos, un ayuntamiento en una provincia, necesariamente el servicio provincial tenía que dar el visto bueno a ese presupuesto. O sea que volvemos como 50 años atrás en la historia. No, por eso digo, no lo, hay cosas que no lo entiendo.
Sí, en estos 50 años de progreso hemos
les pido que no se atropellen.
Y por último, David, me hace gracia que digan que el Banco Central no tiene, por ejemplo, hacer como la Fed de Estados Unidos una expansión, lo que se llama la expansión cuantitativa, cuando técnicos aquí, me parece que no recuerdo ahora cómo se llama, salió un artículo en el diario de Jesús Cacho, en Voz Populi, diciendo que el Banco Central Europeo era capaz de hacer una expansión monetaria de 3 billones de euros. Suficiente, como decía, suficiente chute de liquidez, por decirlo de forma, para evitar los problemas monetarios de toda la Unión Europea. O sea que es un poco de locura, ¿no?
Eso parece una sobredosis, ¿no?
Sí, sí.
Lorenzo.
Es una especie de, como,
sí, bueno,
de locura. Yo
lo
digo...
que pasa es que ellos no están yendo por esta vía, están evitándola.
Claro.
Y en parte es por lo que ha fracasado el Fondo de Estabilidad Financiera, porque no querían, no se vio la, por parte de los chinos, no vieron la voluntad política de Alemania y del Banco Central Europeo de capitalizarlo suficientemente. Entonces dijeron, si vosotros no os fiáis teniendo los medios, ¿por qué vamos a pillarnos nosotros los dedos en este fondo? Ese es uno de los temas por los que fracasó este mecanismo, que vimos que era la última salvación, ¿no?, que teníamos, que anunciaba bombo y platillo Sarkozy, y que ha sido todo un fracaso. Has tocado muchos puntos y creo que podríamos ir uno por uno comentándolos y comentándolo con el resto de corresponsales, si te parece.
Sí,
Lorenzo.
Sí, 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 sí.
Podías...
usted manda aquí, don David, en esta sección europea usted la primacía.
Yo solamente era plantear...
creador de esta sección.
Plazo y manda.
Claro, a la vez que estabais hablando vosotros, tanto el de Berlín como tú, José Crespo, se me venía a la mente una serie de cosas que oímos por aquí, cómo está funcionando. Es igual que lo que dice José Crespo, de los técnicos estos del BUBA, entendámonos, coloquialmente, del Bundesbank. Pero sí, muchas cifras de las que disponen ellos, los disponemos ya los ciudadanos españoles, o sea que tampoco es ninguna... No es ninguna cosa extraña por ahí, si sabemos cómo están las cosas.
Por alusiones, don José Crespo.
Sí, bueno, empezando por último, las cifras de las que dispone el técnico de Bundesbank son de contabilidad, ¿no?
Claro.
Al rodillo de cada, yo qué sé, de cuántos tractores han comprado en España, pues al céntimo.
Sí.
Entonces, claro, es un control contable, más que...
Se oye mal. Se oye
perdón,
mal.
Sí, ¿me escucha don Antonio ahora?
Creo, no, que tiene que hablar un poquito más lejos del micrófono.
No, el problema, si me permiten, el problema del mal sonido quizás sea debido a la textura, a la compresión, que el programa que estamos utilizando, un programa informático para conectar con Múnich. Entonces, bueno, es en principio difícilmente solventable.
Bien. Bueno, si se hace desagradable, pues
solventado en el acto, don José Crespo.
Ah, vale, bien, de acuerdo. Pues nada, lo que comentábamos, pues era esto, que era, o sea, es un problema de detalle contable el que le dan poder de decisión, ¿no? Es decir, oye, pues en un minuto con una base de datos puedo saber exactamente qué capítulo de la economía española tiene, o sea, necesitamos intervenir de tal o cual manera. Este es el. Entonces, claro, ese poder también les da un poder político económico sobre lo que está diciendo Merkel, porque Merkel realmente está, o sea, yo creo, mi interpretación, según la información que manejo yo, es que Merkel está oficializando gradualmente lo que ya está hecho, ¿no? Se sigue mostrando ambigua, pero ahí está trazando esas líneas que están claras desde el principio.
Bueno, don José María Aguilar o don José Escander, que están muy callados.
Una cuestión que perdone, tocaba...
Nada.
Perdón, ¿puedo...?
Sí, por favor.
Para empezar, yo, o sea, yo creo que, como decía don Lorenzo, ¿no?
Lorenzo Alonso.
La locura aquí es que están diagnosticando mal el problema. Y me refiero a lo siguiente, a que están tratando de hacer ver a la ciudadanía que hay un problema fiscal cuando el problema es bancario. Es decir, están trasladando el problema de los bancos a los ciudadanos. Que los ciudadanos paguen con sus impuestos lo que es y sigue siendo un problema total de los bancos, porque el interbancario está cerrado. Los bancos privados no se prestan entre sí. Hay un problema de... no tanto de solvencia como de confianza, y eso no sea, y eso lo quieren arreglar haciéndole pagar a los ciudadanos europeos un impuesto fiscal.
Exactamente.
Yo creo que y la solución va por otro lado, que ellos no quieren tocar, porque tomando la teoría de don Antonio...
Bueno, don José, disculpe, que hable don Lorenzo en lo que solucionamos, intentamos solventar estos problemas que estamos teniendo de recepción de la señal, ¿de acuerdo?
No, si no, yo solamente le darle... Vamos, estoy de acuerdo con lo que dice José Crespo, además está clarísimo. Están endosando a los ciudadanos, nos están vendiendo ahora por todas las partes lo del banco malo. Claro que es el banco malo. Eso, quitarse toda la basura a los bancos, quedar limpitos y volver a fluir el crédito. Es decir, como si alguien se hace una operación de las venas, ¿no? Se limpia la sangre y dice, y a fluir la sangre de nuevo. Es un poco una locura y nos la tenemos que tragar los ciudadanos. Eso es lo que están trasladando, exactamente. Has dado en el clavo, José.
El traslado de la crisis a los
contribuyentes,
exactamente.
Ante esta situación, el ciudadano de a pie, de mi estilo, que de cuestiones de
entonces,
economía...
Entonces, de tu estilo, de este será tipo... el ciudadano de automóvil, no de pie.
No, y de metro también. La gente corriente, que de economía no sabemos nada, nos quedamos asustados ante estos planteamientos. Uno trabaja, y uno se deja las pestañas, la vida en el trabajo, intenta trabajar... se esfuerza por llevar un sueldo a su casa y resulta que todo funciona mal. Que me expliquen qué sucede, porque lo normal es que si uno trabaja tenga para su sustento y para el de su familia. ¿Por qué ahora trabajando no podemos sostener a nuestras familias? ¿Qué nos han hecho? ¿En manos de quiénes estamos?
¿Y el que no trabaja qué?
Ese es la consecuencia de la situación.
Claro.
¿Cómo es posible que yo, teniendo capacidad de trabajo, ilusión, ganas, no pueda solventar sus problemas, como antes hablamos, de subsistencia y de una vida tranquila? ¿Cómo es posible que hayamos llegado a una estructura de convivencia política así?
Lo que se ha observado, don José Escandel, y permítame la ironía, es que su esfuerzo no es suficiente. Y ahora la clase política le pide a usted, a ciudadanos como usted, que tiene que hacer esfuerzos, muchos esfuerzos. Yo a veces, cuando me imagino a los ciudadanos haciendo esfuerzos, la verdad es que se me escalofrío, ¿no? Pues bien, esos esfuerzos del trabajo, de la honradez, del trabajo honrado, no sirven. Ahora hay que hacer grandes esfuerzos para salvarle la el papel para
aguantar el cinismo de los políticos y de los economistas.
No, porque los grandes esfuerzos son siempre negativos. Cuando hablan de ellos, son esfuerzos negativos.
Claro.
Porque vosotros estáis hablando del esfuerzo normal, que es positivo, porque es para el bien. Y aquí estos son esfuerzos negativos. Es decir, para dejar de hacer lo que se hacía, para dejar de ser.
Sí.
¿O será que estamos alimentando a demasiados mandarines?
Ah, claro.
¿Eh?
Claro.
Que porque ustedes si lo ven, tenemos mandarines en la Unión Europea, mandarines en el gobierno nacional, mandarines en los mini estados.
Sí, los mandarines que están a dieta en Cataluña, que nos ha traído aquí.
Mandarines en los municipios. Es todo, estamos trabajando. Como alguien decía.
Y para remate, institutos nos que acaban de rebañar la cosa, ¿no?
Sí.
Un compañero.
Un os majestático que desde luego no le incluye a usted, don José, ni a mí. Bueno,
sí, es irónico eso. El nombre de nos.
Sí, señor, sí, 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 señor, tiene WhatsApp.
Muy, muy gráficamente un compañero haciendo evaluación de lo que se trabaja, lo que trabajaba él para él mismo, para su familia y para la sociedad, él decía, yo a partir de julio ya trabajo para los demás. ¿Me entiendes? Es decir, que
sí, sí.
5 meses al año trabajaba para los demás. Los otros 7, dice, contando de vacaciones, era para sí y para su familia. El resto era para los demás. Mandarines y demás gente de mal vivir, mejor dicho, de bien vivir.
Sí.
Sí, sí, de estos sátrapas arrepentidos, como el de la crónica de don Ramón Alegre.
Bueno, pues si les parece, hacemos una pequeña parada, llevamos ya media hora de debate. Paramos, respiramos, cogemos aire y enseguida volvemos aquí con más economía, con más libertad constituyente, aquí en el 107. Cirugía Ocular de Madrid, la última tecnología y el mejor equipo médico dedicados a enseñarte la vida en alta definición. Cirugía refractiva, miopía, hipermetropía y astigmatismo con láser Excimer de última generación. Implantación de lentes intraoculares especiales o premium en cirugía de cataratas y reducción de la dependencia del uso de gafas tanto de lejos como de cerca. Estamos en la Plaza del Conde Valle de Suchil número 6. Teléfonos 91-446-1554 y 91-591-3019. Cirugía Ocular de Madrid. La vida en alta definición.
Tus ojos son tu vida. Nuestra vocación, cuidarlos. Óptica Kepler. Tecnología de última generación. Examen visual. Tensión ocular. Lentes progresivas. Lentes de contacto. Baja visión. Todas las monturas y gafas de sol. Óptica Kepler, calle Guzmán el Bueno, 106, esquina San Francisco de Sales. Ven a vernos, con tus ojos.
La mesa, la materia prima es el secreto del éxito. Cuando se trata de carnes, conocimiento, calidad y respeto al comprador son fundamentales. Carnicería Charcutería de la Rocha. Ternera de Ávila, buey, cordero lechal de Sepúlveda, jamones de bellota y toda la chacinería ibérica. Avenida de Europa número 30. Teléfono 91-351-6963. Pozuelo de Alarcón. Servicio a domicilio y encargos. No juegue con fuego ni con la carne.
Diario Español de la República Constitucional. Nuestro lema es lealtad, verdad y libertad. No analizamos los hechos con opiniones, los examinamos con criterio. No buscamos tanto la cantidad como la calidad de nuestros lectores. Diario Español de la República Constitucional. Pueden encontrarnos en internet en la dirección www.diariorc.com.
Frutería La Paloma. Llevamos más de 25 años al servicio de la alimentación. Damos trato personal a nuestros clientes y nuestro lema siempre es la calidad. Servicio gratuito de entrega a domicilio. Venga a conocernos. Estamos en la Avenida Europa, número 30 de Aravaca, Pozuelo de Alarcón. Frutería La Paloma. Teléfono 91-351-5981.
Restaurante.
Restaurante Casa Tere. Estamos en Pozuelo de Alarcón desde 1969, en la avenida de Juan Pablo II, número 64, junto al Colegio San Luis de los Franceses. Teléfono 91-352-1998. Abrimos todos los días, especializado en alta cocina casera, servicio de aparcacoches y terraza. Casa Tere, alta cocina casera en Pozuelo de Alarcón. Cuando vengáis, os parecerá como si nos conociéramos de toda la vida.
El Palacil, situado en un entorno natural del Parque Sierra de María Los Vélez, en Vélez Blanco, un pueblo clasificado entre los 20 mejores pueblos de Andalucía a través de Red Patrimonio de Conjuntos Históricos, cuna del Indalo almeriense situado en la Cueva de los Letreros, referente de la prehistoria de la provincia. Castillo de Vélez Blanco, Iglesia de Santiago, Convento de...
Libertad Constituyente.
Libertad Constituyente, aquí en el 107.0 de la FM, o si lo prefieren, www.radiolibertad.com, www.diariorc.com. Por si se acaban de incorporar, les anuncio que estamos con don José Escandel, con don Lorenzo Alonso, estamos también con don José María Aguilar, don Antonio García Trevijano, don José Crespo y don David Cerquera. Estamos todos aquí hablando en torno a la economía, el informativo internacional. Y bueno, lo dejábamos, estábamos hablando de todas las políticas, hablábamos un poquito de la Eurocumbre del día 9, del próximo, y de la eficiencia de todas las medidas que se estaban tomando. Se hablaba aquí de que había un error de percepción en el problema que se estaba tratando, ¿no?, desde la Unión Europea.
Don David, por favor, retome usted la dirección de este debate.
Sí, estoy completamente de acuerdo en que todos los mandarines de la Unión Europea, como los ha llamado don Lorenzo Alonso, están haciendo el diagnóstico de que esto es una crisis presupuestaria y dejan de lado que en realidad su origen está en una crisis financiera. Y claro, esto tiene consecuencias tremendas para la población y sobre todo la economía de los países más endeudados del sur de Europa. Tengo que resaltar también, o podemos comentar también, lo que ha comentado Lorenzo Alonso, de que si habría un mecanismo previo de control de los presupuestos. Parece que si es una de las vías que se van a utilizar, si como parece que al final entrará el Fondo Monetario Internacional, y como está ya nos está desvelando nuestro comandante cristiano, don José Crespo, el Bundesbank, que tiene información previa de los presupuestos en España y de las partidas económicas, como está ocurriendo en Irlanda, que al entrar el Fondo Monetario Internacional el Bundestag tuvo acceso a los presupuestos antes que el Parlamento irlandés. Esto es una vía que se está haciendo no oficialmente. La vía oficial a la que se quieren comprometer varía mucho entre Francia y Alemania. Alemania quiere un mecanismo automático de sanción, sin posibilidad de control a partir de un momento dado, de pérdida de soberanía presupuestaria por parte de los países. Francia quiere tener más margen de maniobra y quiere negociar, pues claro, para no entrar en la deflación, que es lo que ha descartado rotundamente Sarkozy en su último discurso. Al contrario que lo que hemos visto en España, el futuro que nos espera para el próximo año, según la política de Mariano Rajoy, siguiendo las órdenes de la línea más dura del Bundesbank, en la que se va a prever un recorte del déficit de unos 3-4 puntos, lo que va a llevar a una deflación total. En un año se alcanzarán cuotas del 27-30% de desempleo en España. También, si queréis, podemos comentar la reunión que tuvo Sarkozy con el Premier David Cameron, en la que el David Cameron puso condiciones a Sarkozy para esta política de unión fiscal. El punto de vista de los ingleses es que ellos no quieren ningún tipo de impuesto sobre la banca, sobre la City, sobre el mercado financiero que tienen, porque los franceses y parece que los alemanes quieren imponer la tasa Tobin, y esto a los ingleses, como tienen un mercado financiero muy desarrollado, supondría enfrentarse en condiciones de minusvalía con otras plazas financieras. Esto por una parte. Y por otra parte, los ingleses tampoco quieren verse marginados políticamente, no quieren entrar en el grupo de cola de la Unión Europea junto a con los países europeos, y quieren seguir teniendo influencia política en las decisiones que se realicen en la eurozona. Y bueno, si queréis podemos comentar esto un poquito más y cómo lo veis desde España la esta política o este contraste de la política que Sarkozy quiere. Explícitamente se refirió a Gerhard Schröder, las reformas que realizó el canciller alemán de reformas en el mercado laboral, en pensiones, etcétera, antes de que entrara Angela Merkel. Esa sería la vía que Sarkozy querría entrar a partir de ahora, excluyendo la deflación.
Vale, mira, David, te quería hacer un comentario un poco jocoso. Aquí fuera de micrófono estábamos hablando, José Escandel y yo, de la postura que está adoptando la Gran Bretaña, el gobierno. Y dice, esto sigue la tradición de estar y no estar, como los piratas. Somos legales, no somos legales, nos gusta la Unión, quieren estar en las cosas, en las reuniones de la Unión Europea, pero no quieren comprometerse, siempre están jugando. Además, lo de la City, como alguien decía, hablando de los paraísos fiscales, de las Islas Caimán, de los demás, dice, ¿sabéis cuál es el paraíso fiscal más grande del mundo? La City de Londres. Para que te hagas una idea.
Aquellos corsarios ingleses, ¿no, don José? Tenían los mares.
Que eran nombrados Sir por su majestad, ¿verdad? Que eran piratas y, por supuesto, aristócratas de la sociedad británica al mismo tiempo, por eso están dentro y fuera.
Era el procedimiento
fuera, ¿no?,
de ascenso más rápido.
Esto es, en fin. Perdón, pero era un comentario colateral.
Hay que matizar un poco esta opinión. Los ingleses siempre han tenido claro que no querían perder la soberanía nacional, y para ellos no conciben una soberanía nacional sino una soberanía monetaria. Ellos no han engañado a sus ciudadanos en el sentido de que sabían y muy bien desde el principio que una unión monetaria, como implicaba el euro, sin una unión fiscal, traería muchísimos problemas. Es por eso que ellos siempre se han mantenido al margen, porque sabían que este momento llegaría, y ellos lo están solventando bastante bien. Pudieron devaluar la moneda en su momento y resurgir a base de las exportaciones. Aunque tienen muchísimos problemas económicos actualmente, no se ven en una situación de precipicio como le ha ocurrido a Grecia y a Italia, y como le está ocurriendo a España.
Si es que en realidad lo nuestro es envidia con los ingleses.
Bien, claro. Lo que pienso yo.
Es que es envidia lo que siento por los ingleses en ese punto que acabas de comentar. En efecto, ellos saben que cambiar de moneda es perder soberanía. Y nosotros, el resto de Europa, España, Francia, Italia, todo el mundo, hemos entrado como fieras con el entusiasmo europeísta. En ese sentido, los ingleses son admirables. Sí, sí, tienes toda la razón.
Los ingleses son conscientes de que su poder no procede de la Europa continental. El origen de su poder es propio.
Pero el problema no es que no seamos nosotros europeístas. Porque yo, de la misma manera, el combate contra Franco también fue un combate por la unidad europea. Pero claro, una cosa es los Estados Unidos de Europa y otra cosa es el club mercantil y de comerciantes en que se ha convertido lo que se llama Unión Europea. Sí. Contra eso sí que no estoy yo a favor, pero contra una Estados Unidos de Europa, ese sería el ideal.
Por supuesto.
Sí, totalmente de acuerdo con lo que dice con lo que dice don Antonio.
Que seguramente, y don David, a lo mejor quizá los ingleses tampoco quisieran estar en el seno de una unión política europea, de unos verdaderos Estados Unidos. Pero...
Sin embargo, fue Zúrich el primero que pronunció ese proyecto al terminar la Guerra Mundial, y lo hizo en Suiza, creo que fue en Zúrich.
Yo es que siempre he pensado que la Unión Europea tenía unas dificultades mucho mayores, infinitamente superiores a las que tuvo la Unión de Estados Unidos. Por una muy sencilla razón, cada país europeo...
Es que allí no fue unión, la unión fue federación, es que
bueno,
la
bien,
unión...
Eso sí, de acuerdo.
La unión fue la confederación.
Eso sería el destino posible de Europa, imitar esa estructura
claro.
norteamericana, ¿no?
Claro.
Es que en Europa tenemos una gravísima dificultad, llamémoslo así, que consiste en que cada país tiene demasiada historia a sus espaldas, que nos hemos peleado entre nosotros demasiadas veces. En tono de broma solemos meternos, ¿verdad?, los españoles pues con los franceses o con los ingleses o con los alemanes o con los italianos. Y
no,
ellos también con nosotros,
no.
¿Verdad?
Pero los italianos no.
También decimos nuestras cositas de vez en cuando, ¿verdad? pero en fin, es que tenemos demasiada historia cada uno. Es que los intereses históricos de cada país son demasiado distintos. Y por eso entiendo que la Unión Europea se ha precipitado en exceso. Tenemos que hacer mucho camino en común para que Europa tenga sentido. Mucho camino en común. Tenemos que reconstruir muchos puentes que históricamente hemos roto. Eso, por tanto, la Unión Europea no se puede hacer en este siglo. Hay que tardar mucho tiempo. Y precipitarse es lo que comporta estas desgracias que tenemos ahora, que se ha convertido en un club comercial descontrolado o en manos de unos poderes que nadie controla.
Claro, es que sin, y por supuesto no se puede hacer esa Unión Europea, esos Estados Unidos de Europa, sin libertad política. Esa es la pieza básica, el primer peldaño de unos Estados Unidos de Europa sería conquistar en todos y cada uno de los países que fuera conquistada una libertad política colectiva, no en manos de los miembros de un club, naturalmente.
Claro, es imposible una federación si no son los estados homogéneos.
Pero si además son unos países en baja de natalidad, medio conquistados por la inmigración, con unas inestabilidades sociales tremendas, no sé qué unidad se puede hacer de unas sociedades que están francamente decaídas. Casi merece la pena, perdón por la barbaridad, que nos conquisten, ¿verdad?
Porque... Pero claro, a eso ha llevado la partidocracia, el régimen sí. de los vigentes, de los jefes de partidos, ese régimen brutal.
No, con libertad política colectiva la visión es radicalmente diferente.
Eso es. Natural.
Y en Europa no la hay. Sí. No es que no en España, es que en Francia se acerca a algo porque tiene la elección del presidente de la República, pero como el propio presidente necesita la moción de confianza del legislativo para designar su gobierno y aprobar su programa, tampoco hay separación de poderes en el Estado.
Y por tanto no hay garantía de una libertad colectiva que parecen tener, pero claro, sin democracia representativa, sin separación de poderes, no hay garantía ninguna, ni de la libertad colectiva, por supuesto.
Ni pueden unirse los
incluida.
Pueblos de verdad, es imposible.
Eso es, ni de las
si
leyes.
No son libres.
Claro, claro.
Totalmente de acuerdo. De hecho, lo que estamos viendo es que toda esta articulación de la unión fiscal se dirige a crear tratados o modificar tratados de forma que no supongan una ratificación o un referendo, un plebiscito de los ciudadanos europeos. Lo que quiere evitar Merkel a toda costa es que los alemanes puedan decidir, porque tienen los alemanes la popularidad de la Unión Europea en Alemania es muy baja, no entre sus élites, pero sus ciudadanos han sufrido todas las consecuencias para poder ser competitivos. Alemania ha estado siendo competitiva estos últimos años a base de bajar salarios, aumentar productividad, a base de una serie de reformas sociales, y los alemanes son gente muy muy esforzada que pasa dificultades. Y están viendo cómo países del sur de Europa, con partidocracias absolutamente corruptas, sin ninguna ética de la dimisión, son subvencionadas día sí y día no con su esfuerzo. Entonces, una Unión Europea no puede ser construida con unas élites que están totalmente alejadas de la sociedad, porque al menor conflicto, esta Unión Europea, al carecer de legitimidad, se ve constantemente amenazada. Y otra de las diferencias entre la política anglosajona y la continental es que allí siempre tienen presente que cualquier imposición fiscal tiene que estar precedido del consentimiento ciudadano. Esa idea en la Europa continental no existe. Los representantes ingleses se deben a su constituency, se deben a su pequeño distrito electoral, y si los electores le dicen que no apoyen cierto programa, ellos no lo van a apoyar, no van a seguir las directrices de los tecnócratas del Banco Central Europeo ni las directrices de los tecnócratas del Bundesbank. Entonces vemos que aquí chocan dos filosofías opuestas de la política.
¿Sí?
Don José Crespo, sí, le tenemos ya en línea.
Bueno, lo que estaba diciendo David, y estoy totalmente de acuerdo, por supuesto, y lo que habéis dicho vosotros antes.
Ahora se oye bien.
Fantástico, sí.
Sí, es que estoy por teléfono ahora. Bien, retomando el tema de don Lorenzo, se quedó cortado por el tema este de las comunicaciones. Él hablaba de un capítulo importantísimo, que es el de los estabilizadores automáticos, ¿no? Porque desde el Bundesbank, y esto va en la línea también de lo que está diciendo David Cerquera, de que nos intentan imponer medidas que son buenas para ellos, pero malas para nosotros, ¿no? Por este tipo de partido que gobierna Europa, que siempre lo hace en función de los intereses de unas oligarquías. Bien, pues con el tema de los estabilizadores automáticos, lo que va a pasar es que nosotros en el 2012 entramos en una recesión, eso ya está claro. Desde la OCDE y los índices que estamos viendo ahora apuntan clarísimamente hacia una recesión. ¿Y qué va a pasar? Que nos quieren imponer una medida de corte de gasto, de corte de déficit del Estado. Pero es que eso es imposible, porque por principio económico, y don Lorenzo creo que me va a dar la razón en esto, cuando se entra en recesión, los estabilizadores automáticos funcionan. Pero hay de lo que el Bundesbank, de lo que Angela Merkel quiere hacer con España, esto es, el Estado tiene por fuerza que gastar más, claro. y las familias tienen que ahorrar, las personas y las empresas tienen que ahorrar más. Si haces lo contrario en una época de recesión,
te cargas,
obligando es a subir impuestos, es decir, a que las empresas no puedan cortar sus deudas mediante el ahorro, por tanto estar reduciendo el consumo, estás obligando a los bancos a que tengan índices de morosidad mayores, o sea, estar conduciendo a la economía a una recesión aún mayor. Y de ahí que el paro del 27% a mí personalmente me parezca corto, porque hay una retroalimentación negativa que es la medida que nos quieren imponer desde Alemania. Entonces, necesita es un económico claro, pero para hacer otro tipo de reformas completamente que nos quieren imponer desde Europa. Y esto, entre otras, que haya una sociedad civil, una sociedad que tenga libertad de mercado, pero para eso hay que tener libertad política.
Claro.
Yo creo que si no hay libertad, no podemos una sociedad civil que con libertad de mercado, a través de su iniciativa privada, nos saque de este agujero.
Bueno, pues yo creo que con esto deberíamos ir concluyendo ya el programa, porque tenemos preparada una traca final explosiva en manos de don José María Aguilar. Entonces,
hoy estamos disfrutando ya de media hora más, de conquista de espacios públicos, que son los espacios radiofónicos, para la libertad. Así que enhorabuena a todo el equipo por haber ganado media hora más.
Bueno, pues muchísimas gracias, don Antonio García Trevijano. Le despedimos ya hasta el lunes, donde me imagino que volveremos a tener el placer de escucharle. ¿Don Antonio?
Sí, claro.
Hasta pronto, don Antonio.
Hasta pronto, don Antonio. Despedimos también a don Lorenzo Alonso. Muchísimas gracias por
venir.
Buenos
días. ¿Cómo no?
Buenos días también a don José Escandel. Gracias por estar aquí.
Hasta la próxima.
A don David Cerquera, muchísimas gracias por intervenir en esta última hora.
Sí, muchas gracias por la ampliación del horario, y a ver si el próximo día tenemos tiempo de comentar las represalias que sufrimos al pedir la abstención en otra cadena de radio, que estuvieron a punto de cargarse el programa de radio cuando Pedro María González y yo hicimos, junto con José Cristiano, hicimos un programa pidiendo la abstención antes de las elecciones.
Bueno, pues desde luego que lo trataremos en la semana próxima lo antes posible. Nos pondremos en contacto con usted, ¿de acuerdo, David, para hablar de esto?
bien.
Vale, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias, don José Crespo. Lamentamos todos los problemas de conexión que hemos tenido.
Muy bien, gracias.
Muchas gracias. Gracias a los dos.
Hasta luego. Bueno, pues nos quedamos don José María Aguilar y yo para concluir el programa. Sí, me estuvo contando que tenía algo impresionante para el final.
Don Juan Ignacio, ¿no cree usted falsas expectativas en nuestros oyentes? Aunque ya son tan fieles que no creo que haya ningún problema.
Lo va a ser.
Quería decir que cuando hace 2 meses iniciamos la emisión radiofónica de Libertad Constituyente en Radio Libertad, Antonio García Trevijano, líder de nuestro movimiento político y auténtico tutor, padre y madre a la vez del programa, tuvo la feliz idea de organizar por temas los espacios dedicados al debate político. Por otra parte, la entrega de Juan Carlos Barba, miembro destacado del MCRC, unida a la excelencia de su saber en materia económica, completó la original idea de don Antonio. Libertad Constituyente nació así como una verdadera escuela, universidad o academia de política y economía. La inclusión de una sección informativa como antesala obligada en un programa de actualidad coronaba el diseño de Libertad Constituyente de lunes a viernes. El éxito de audiencia y la relevancia obtenida tanto en Internet como en el ámbito de la radiofrecuencia en la provincia de Madrid, a pesar del corto tiempo transcurrido, certifica dicho éxito, que para nosotros es un gran triunfo. Asimismo, desde el principio vimos la necesidad de contar con un día reservado al movimiento de ciudadanos hacia la República Constitucional, un tiempo que a la vez fuera lugar de confortable reunión y estimulante coloquio en el que los miembros del movimiento de toda España, de Europa y del resto del mundo, nuestros queridos repúblicos, los estadistas de la República Constitucional, se encontrasen como en casa, pues tal cosa ha de ser la libertad política colectiva y la libertad constituyente. Desde el primer momento, algunos miembros importantes del movimiento comenzaron a participar los sábados, y enseguida, de modo espontáneo, surgió el informativo regional, a cargo de un pequeño grupo de repúblicos de diversas localidades españolas. A continuación, fue añadido el informativo europeo gracias a la iniciativa de otro de los nuestros, David Cerquera, residente en Suiza, que junto con José Crespo en Alemania y Jesús Murciego en Inglaterra, se incorporaron a la labor informativa para tratar desde Europa las noticias referentes a España. La aportación magisterial de Lorenzo Alonso, tesorero del movimiento y experto en Hacienda Pública, al programa sabatino, reforzó la imprescindible sección económica. Y ahora, la presencia de don José Escandel, profesor de filosofía e importante figura intelectual en el campo de la ética, sirve para elevar el nivel cultural y espiritual de nuestro programa, lo que para nosotros es motivo de preocupación constante. De todas formas, el programa del sábado no ha hecho más que empezar. A partir de hoy, y gracias a Carmen Lobelle, directora general de Radio Libertad, contaremos con media hora más para dedicarla a las iniciativas que surjan de parte de los miembros del movimiento o de personalidades destacadas de la sociedad civil española que actúen en favor de la libertad política colectiva, de la democracia representativa y la república constitucional. A don Carlos Pascual, jefe de informativos de la cadena, agradecemos la generosidad que tuvo con nosotros al desplazar su sección de noticias media hora. Queremos agradecer hoy especialmente la constancia y fidelidad de nuestros oyentes y repúblicos fuera de España, Europa, Hispanoamérica y los Estados Unidos, África, Asia y Oceanía, pues los hay que viven por todo el mundo. Desde aquí los invitamos a participar como corresponsales de Libertad Constituyente y convertir en realidad un proyecto único en la radiodifusión. Es este el de formar el mejor equipo de corresponsales que jamás haya habido, haciendo de los amantes de la libertad insuperables informadores, al aportar al programa no solo las noticias habituales que proporcionan las grandes agencias del mundo, sino nuestras propias noticias vividas y contadas personalmente. Queridos amigos, repúblicos y oyentes de Radio Libertad, bienvenidos a este programa innovador y revolucionario de Libertad Constituyente.
Pues enardecidos, comenzábamos el programa, enardecidos lo terminamos. Señores oyentes, queridos repúblicos, muy buen fin de semana. Les esperamos el lunes con más. Les dejamos en las manos de Carlos Pascual, aquí en Radio Libertad.
Para los que organizan las vacaciones de agosto en julio del año anterior. Para los que saben que aún queda mucho para Navidad, pero ya tienen los regalos pensados. Si te gusta ir un paso adelante, ahora puedes planificar tus pagos cuando y como tú quieras. Con PayPal tienes diferentes opciones para pagar a plazos. Descarga la app. Financiación sujeta a aprobación por parte de PayPal. Las opciones de paga a plazos disponibles varían según el vendedor, el importe de compra y el perfil del cliente. Debes tener 18 años o más, residir en España y tener una cuenta de PayPal. Consulta condiciones en paypal.es/paga a plazos.